Canarias. Feliz 2025, es el segundo programa de Directo Marca en este nuevo año. Y no sé cómo pasaste ayer la noche vieja. Entiendo que en familia y disfrutando de lo que es más importante en la vida, que es tener cerca a tus seres queridos. Nosotros lo que vamos a hacer es intentar que disfrutes con el deporte un año más. En Radio Marca tenemos mucho, mucho, mucho deporte que contarte en este nuevo año. Y situaciones estrambóticas también, ¿no?, que reseñarte. Hoy es portada del diario Marca. Este caso es una ruina. Si el Barça no puede inscribir finalmente a Dani Olmo, se enfrenta a un enorme daño económico, reputacional, institucional y deportivo. Acaba de hablar Ancelotti en rueda de prensa. Ha dicho el técnico italiano, preguntado por esta situación en Can Barça, que hay que respetar a todos los clubes, las instituciones y las reglas. ¿Está bien esa matización? Porque claro, las reglas son para todos. Y entiendo la postura de la Liga. Si un club no puede, llámese Getafe, por ejemplo, ¿por qué va a poder saltarse las normas el Barcelona? Hemos conocido también la postura de Dani Olmo. Paciencia y confianza en una solución inminente. El jugador azulgrana espera que Laporta resuelva su caso en las próximas horas. Y si no, se vería la posibilidad de salir cedido, ¿no? Pero claro, no puede estar el internacional español, bota de oro del último europeo, parado 6 meses. Mientras tanto, el grupo opositor Somun Clam pide la dimisión de Laporta, que ha hecho literalmente el ridículo. Considera Somun Clam que la actual directiva ha realizado una gestión errática y que afecta a la reputación y futuro del Barcelona, y pide a la masa social que se movilice. No sé qué opinión tienes tú al respecto. Luego estaré buscando yo una opinión, una voz autorizada, que es tribuno además de tertuliano en la tribu, es profe también de Directo Marca, como es la de David Bernabéu, que defiende mucho al Barça, pero en este caso entiendo que tiene poca defensa el máximo dirigente de la entidad azulgrana, que está a lo mejor a un paso. ¿Os acordáis en su primer mandato que salió tarifando después de muchos éxitos, después de tener al mejor Barça de la historia, ese Dream Team 2 con Guardiola al mando? ¿Os acordáis que acabó diciendo la frase aquella famosa de
¡al loro, que no estamos tan mal, hombre!
Igual aparece ahora Laporta diciendo lo mismo. En cualquier caso, este es uno de los temas, claro, uno de los temas principales de este arranque de año. Bienvenidas, bienvenidos, es jueves 2 de enero de 2025 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Mañana Valencia-Real Madrid a las 9 de la noche, partido que se recupera de la jornada 12 de Liga, aplazado en su día por la Dana, en lo que será el debut de Carlos Corberán en el banquillo de Mestalla. Si ganan los blancos, ojito que se auparían al liderato de la Liga, metiéndole presión al Atlético antes de la disputa de la última jornada de la primera vuelta liguera. El Atleti es el líder, le saca un punto al Real Madrid. El Madrid y el Atleti tienen un partido menos. El Madrid lo recupera mañana mismo. Y el Barça, pues ahí está, que ha ido perdiendo fuelle en el último mes y medio. Le han preguntado a Ancelotti hace unos minutos en la rueda de prensa previa oficial, antes de mañana enfrentarse al Valencia en Mestalla, le han preguntado por ahora qué, ¿no? Después de que él pidiese públicamente que su equipo, si llegaba vivo a Navidad, iba a estar en todos los frentes, y lo está, recuperado. Le han preguntado al técnico transalpino, ¿ahora qué?
Hay que ganar partidos. Yo creo que después un momento negativo pasado en noviembre, el equipo ha reaccionado muy bien. Ahora el equipo está mucho más motivado, mucho más ilusionado, en mejor forma. Hemos recuperado jugadores. Alaba ha empezado a entrenar con nosotros. Entonces, de momento, todo nuevo. El ambiente es bueno, tenemos que ser capaces de mantener este ambiente bueno, y lo podemos hacer solo con una cosa, que es ganar partidos.
Esa es la gran filosofía, ¿no?, de cualquier entrenador, ganar partidos para seguir prolongando, en este caso, el buen momento del Real Madrid después de un arranque de temporada bastante dubitativo. Bueno, arrancamos el año con mucho fútbol, no solo con ese partidazo mañana en Mestalla, también con los 16avos de final de la Copa del Rey, mañana a las 7 de la tarde, Granada-Getafe, está hablando Bordalás, luego escuchamos al técnico alicantino. También a las 7 mañana Pontevedra-Real Club Deportivo Mallorca, y a las 7, son 3 partidos de Copa a las 7, Racing Club de Ferrol-Rayo Vallecano. El sábado a las 3:30 Huesca-Real Betis, 4:30 Tenerife-Osasuna, 5:30 Almería-Sevilla, 7 de la tarde, Barbastro, Fútbol Club Barcelona. Se repite ese mismo duelo de la temporada pasada en el Torneo del Cao. 9:30 de la noche, Marbella, Atlético Madrid. El equipo rojiblanco buscando su victoria 12-1. 13 victorias consecutivas, eso ya es un registro. Si mañana, a ver qué dice, ¿no? Diego Pablo Simeone. Pero si el sábado logra clasificarse para octavos eliminando en la Rosaleda al Marbella, serán 13 victorias consecutivas las de el actual líder de la Liga eSports. A las 9 y media el sábado también, Logroñés, Athletic Club de Bilbao. Para el domingo, a las 12, Elche, Unión Deportiva Las Palmas y Orense, Real Valladolid. A las 3 y media, Cartagena, Leganés. 3 y media también, Ponferradina, Real Sociedad. 3 y media también, Real Racing Club de Santander, Real Club Celta de Vigo. Quedará para el lunes, el Día de Reyes, 6 de enero, el Deportiva Minera, Real Madrid. Y el martes 7 de enero se completarán estos 16avos de final de la Copa del Rey a las 9 de la noche con el Eldense Valencia. Ahora le damos pinceladas polideportivas este segundo día de 2025. Antes te digo aquello de Metro de Madrid Informa.
Mamá, ¿sabes que tenemos una estación de metro nueva?
Anda, ¿cuál?
La estación de la Navidad, detrás de la Puerta del Sol.
¿Y pasa el metro por allí?
No, allí pasa la Navidad.
Viaja con toda la familia a la estrella de la Navidad en la Real Casa de Postas, del 5 de diciembre al 5 de enero. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Por ejemplo, le damos a este jueves un primer brochazo naranja en baloncesto. Estamos ante la primera jornada europea del año. Charly Santo, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Vaya comienzo de año, ¿eh? Le espera al Real Madrid con un auténtico maratón de partidos. De aquí al día 19 va a disputar 8 encuentros repartidos entre Euroliga y Liga ACB. Primero, mañana, recibiendo al Bayern a las 9 de la noche en el estreno del Movistar Arena como denominación para el ex-Wizink Center. Un partido para el que no va a estar Gavi Deck, que se va a perder el primero de los muchos partidos que le esperan con un tiempo de baja, como ha asegurado el propio Chus Mateo, de mínimo 2 meses, lo que complica muchísimo su presencia en la próxima Copa del Rey. Más allá de la lesión de Gavi Deck, todos los disponibles para intentar ganar a un equipo que le ganó en el primer encuentro de la competición y que va a suponer la primera prueba de toque de este nuevo año. Más allá de ese Real Madrid-Bayern, pendiente, Rafa, de la primera semana europea del año. Hoy juega Baskonia a partir de las 8:30 de la tarde, recibiendo al Estrella Roja de Belgrado, que viene de ganar en el Palau y que mide también la reacción del conjunto vitoriano, que podría contar con su nuevo fichaje, con el croata Luka Samanić. Para mañana también partido importante para el Barça. Se la juega después de 4 derrotas seguidas en competición continental, visitando la cancha del equipo de moda, de uno de los líderes de la competición, como es el París Basketball. Y por cierto que el Barça ha comunicado esta mañana que Raúl Siño Neto rescinde contrato. El brasileño, que había llegado hace apenas un mes al Barça, no ha tenido suerte y solo ha podido jugar 7 minutos por causa de las lesiones, con lo cual tendrá que buscar un nuevo jugador también para sustituir al jugador brasileño.
Muy bien, Charly, luego ampliamos, luego escuchamos también un poquito a Chus Mateo. Además, mañana arranca la edición número 47 del Dakar en Arabia Saudí. Luego estaremos con el enviado especial del Mundo Marca a territorio saudí, con Quique Naranjo, y todos los ojos puestos en Carlos Sainz, que busca el reto de ganar su quinto Dakar con un quinto equipo, con 5 equipos distintos. Sería el tetracampeón de la prueba más dura del mundo, del raid más duro del mundo. Carlos Sainz busca su quinto Dakar, se va a estrenar con el equipo de Ford. Y por último, el día 14 de este primer mes de 2025 empieza el Mundial de Balonmano Masculino, así que luego vamos a hablar con uno de nuestros hispanos, con Ian Tarrafeta. 1:11, 12:11 en Canarias. Y el tiempo de opinión, que no falte un año más, será a las 2:10. Con esto soy 5 compañeros, compañeras y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Alberto Pérez, Santi Siguero y Ander Mirambel.
No va a estar nada mal, hay mucha tela que cortar. Está Raúl Santamaría, alias El Pelos, en la parte técnica y Noa Sánchez en la producción. Y espero que estés ahí un año más acompañándonos hasta ahora en Directo Marca. Abre los oídos, que el Sauki en 2025 también se va a colar dentro.
El deporte es nuestro. Radio Mar.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Del
lunes a viernes, Directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Feinprosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 944997205. También en centrounevi.es. Busca tu suerte con Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36, en Baracaldo, muy cerca de la boca del metro de los Fueros Enrico Plaza. También en internet, buscatusuerte.com, con Loterías Arrandi, tu administración de loterías. Y cuenta con el número de Reyes de Radio Marca Bilbao, el 62.844. Juega siempre con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
Radio Marca Bilbao, 91.4. ¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Son los minutos que pasan de la una de la tarde, una y 14, 12 y 14 en Canarias. Directo Marca, 2 de enero de 2025, estrenando el año, haciendo lo que más nos gusta, acompañarte con todo el deporte, un año más en la Radio del Deporte, en Radio Marca y con muchos eventos deportivos en este año que acabamos de estrenar, que obviamente te vamos a contar en Radio Marca, ¿no? Para empezar, en este mes de enero, un Mundial de Balonmano Masculino que promete emociones fuertes después de el bronce olímpico este pasado verano de los hispanos. Luego vamos a estar con Ian Terrafeta, ¿no? Uno de los jugadores de la selección de Jordi Rivera. Eso como más cercano, ¿no? Evento así, campeonato más cercano. Pero mañana mismo arranca el Rally Dakar y va a estar muy bien, seguro. Y luego tenemos en lo futbolístico, aparte de la resolución de la Liga en Primera y Segunda División, la Champions, Europa League, Conference League y demás, tenemos también este reto, ¿no? De la Liga de las Naciones, de intentar conseguir un segundo título de Nation League con Luis de la Fuente al frente de la selección. O la Eurocopa femenina este verano, ¿verdad? Nos falta ese entorchado. Hemos sido ya campeonas del mundo, campeonas de la Liga de las Naciones. A ver si nos proclamamos también, con esta selección de Montse Tomé, nos proclamamos también campeonas de Europa. O, ¿por qué no?, el Eurobásquet masculino, el Eurobásquet femenino este verano. Va a estar muy bien este 2025 en tu compañía y con todo el deporte en Radio Marca. Tú pídele al 2025 algo, algún deseo deportivo, hombre, que yo te escucho en el 628-26-90-92 y opina de la situación del Barça con la no inscripción de Dani Olmo. ¿En qué fregado se ha metido la puerta, ¿no? Este último es bastante grave. Pero bueno, vamos con el Real Madrid, que mañana arranca el fútbol en 2025 en Mestalla, en ese partido que se recupera de la jornada 12, partido aplazado en su día por la Dana. Ese Valencia-Real Madrid que va a ser el estreno de Carlos Corberán en el banquillo de Mestalla.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado.
Con la actualidad del equipo blanco, un año más. Miguel Ángel Toribio, hola Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Feliz año. Feliz se ha plantado también Ancelotti en sala de prensa, preocupándose incluso por alguno de los periodistas, ¿no?, que le siguen habitualmente porque cubren la información del Real Madrid, como el bueno de Alberto Pereiro, de Onda Cero, que se nos está escuchando. Ya le vi en la Copa de Navidad el hombre con muletas. Son los detalles humanos, ¿no?, del técnico italiano. Y perfil bajo, ¿no?, me decías. Normalmente es perfil bajo Ancelotti. Casi, casi hasta se agradece, ¿no?, en el día a día del Real Madrid, Toribio. Pero se le ha visto relajado a Carleto.
Sí, que tenga un discurso pausado, no está reñido con que a veces nos deje una frase buena o una reflexión interesante, a veces casi más de vida que a nivel deportivo, pero hoy nos ha dejado pocos titulares, si acaso que ha jugado y ha especulado con la posibilidad de que el Madrid vaya todavía al mercado de fichajes. Parece complicado porque el equipo ha remontado el vuelo, porque para reforzar la defensa primero está Raúl Asencio, después también ha contado de forma pormenorizada ese regreso paulatino de David Alaba. Una cosa es que entrene con sus compañeros y otra cosa es que compita al máximo nivel, de eso estará todavía bastante lejos. Y tercero, que si no hay ningún tipo de contratiempo, el Madrid no va a acudir a este mercado de fichajes, pero Ancelotti aún no quiere cerrar esa puerta, no quiere cerrar esa ventana, porque en caso de que tenga que ir de emergencia, el precio del futbolista en cuestión se inflaría mucho, así que no ha querido dar muchas pistas acerca de lo que puede ser los planes del Real Madrid en este mercado de invierno. Y lo que sí se ha sorprendido, entre comillas, un poco, es con ese dato, con esa estadística que persigue al Real Madrid, que no suele arrancar bien los años naturales. De hecho, Ancelotti sufrió dos derrotas, una en Mestalla en 2015, cuando se empezó a desmoronar su segundo año en el banquillo del conjunto blanco, la otra en 2022 en Getafe, aunque entonces sí que supo remontar bien el vuelo.
Vamos a ver un partido seguro que interesante, atractivo. El de mañana tiene ese añadido, ¿no? De si el Real Madrid consigue la victoria, pues adelantaría al Atlético de Madrid provisionalmente en la cabeza de la tabla. Obligaría al equipo rojiblanco en la última jornada de esta primera vuelta intentar recuperar el liderato. Todavía con un partido también el conjunto de Simeone por recuperar, aplazado también en su día por la Dana. Y, en fin, es que después el Real Madrid tiene que pensar ya en la Supercopa de España, Torillo. O sea, que es un calendario potente, ¿eh? El arranque del año para el equipo blanco.
Sí, entre medias esa visita a Cartagena contra la Deportiva Minera, donde el Madrid pues evidentemente no puede caer bajo ningún concepto. Va a dar Ancelotti minutos a los jugadores menos habituales, pero no puede permitirse un tropiezo en Copa del Rey. El Madrid tiene por delante la Liga en Mestalla, la Copa del Rey, Supercopa de España, si se clasifica otra vez Copa del Rey, luego llegaría la Liga, entre medias Liga de Campeones. Por tanto, un calendario de enero bastante cargado, como si fuera un surtido de pastas que se consumen estos días, o un surtido de bombones, con las cuatro competiciones encima de la mesa: Liga, Supercopa de España, Copa del Rey, Liga de Campeones. Por tanto, es importante que Ancelotti pueda contar con todos. Para mañana no puede contar con Alaba, con Militao, ni con Dani Carvajal. Recupera Vinicius, así que puede contar prácticamente con todo su plantel. La única duda en el once está en saber si va a jugar Camavinga, que va a jugar seguro, si va a jugar, perdón, Mendy o Ceballos, porque el buen rendimiento de Camavinga contra el Sevilla de lateral izquierdo puede cerrar la puerta a Mendy, puede permitir que juegue Ceballos en el medio, así que a partir de ahí el once sería el siguiente: Courtois entre palos, defensa para Lucas Vázquez con Tchouaméni, Rüdiger y Camavinga o Mendy, Valverde con Camavinga o Ceballos, con Bellingham, y arriba Rodrigo, Vinicius y Mbappé.
¿Qué más, Toribio? Porque has mencionado a Vinicius. Hoy contamos en Marca que Vinicius y el Madrid se citan en verano con contrato hasta 2027. Todos saben que llegará la renovación, ¿no? Es ahora mismo la estrella por encima, muy por encima de Mbappé, ¿no? Que va cogiendo poco a poco mejores sensaciones. Es la estrella este Real Madrid, el de Best, Miguel Ángel.
Sí, es un verano que va a servir para sentarse con Vinicius, para presentarse o para presentarle esa oferta de renovación. Después de conseguir el Debes, una de las cláusulas era que iban a mejorar sus emolumentos, y luego, bueno, pues también es un verano, un tramo de temporada para pensarse si van a presentar la renovación a los tres jugadores que acaban contrato. Uno parece prácticamente descartado, como es el caso de Jesús Vallejo, y luego está el caso de Lucas Vázquez y de Luka Modric, que al tener más de 30 años, el Madrid les presentaría una oferta de renovación por una temporada, como viene siendo pues práctica habitual en el conjunto blanco.
No sé si nos dejamos algo por comentar en el tintero blanco, Tori.
que está percibido Luka Modric, que si ve una amarilla se perdería el duelo, ya hay que irse al próximo 19 de enero para ver la próxima jornada de Liga, sería en el Santiago Bernabéu contra la Unión Deportiva Las Palmas, y que en efecto, si el Madrid gana, se pondría líder a la espera de que acabe la primera vuelta con ese partido pendiente que tiene el Atlético de Madrid el próximo fin de semana.
Eso es, y que yo he dicho que era aplazado en su día por la Dana, pero no, es un partido que tiene que recuperar de los que no pudo jugar cuando los equipos de la Supercopa de España adelantaron sus compromisos. Bueno, pues nada, Tori, ¿qué le hemos pedido al 2025 en lo personal y en lo profesional, Miguel Ángel?
Pues es que como para mí la empieza en septiembre, la verdad que ya estoy en velocidad de crucero y no lo veo tanto como cambio de año. Pero bueno, siempre salud, creo que con salud todo se puede conseguir, trabajo y que ese trabajo se valore, condiciones justas y bueno, y a partir de ahí pues que venga lo que tenga que venir. Pero creo que con salud y con trabajo pues todo es mucho más conseguir.
Firmamos debajo, con la salud el resto se puede ir consiguiendo, si tenemos salud se puede ir consiguiendo el resto. Miguel Ángel, gracias, abrazo.
Feliz año, Rafa, un abrazo.
Igualmente, 1:23, 12:23 en Canarias. Enseguida busco una primera opinión en blanco, pero antes habrá que repasar también la última hora del rival mañana, del Real Madrid, del Valencia. Última hora que le pedimos a nuestro Luco Cortés desde Radio Marca Valencia. Hola, Luis, Luco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki? Sí, una cita difícil para el Valencia y no solo por el rival, el Real Madrid. Debuta Carlos Corberán en el banquillo, que hace su primera rueda de prensa prepartido hoy a las 3 de la tarde, que además contará con las bajas de Fran Pérez, de Mamardashvili, de José Luis Gallá, de Thierry Rendal, de Diakabi y de Rafa Mir. Y además se encontrará con un ambiente muy complicado en lo social. Libertad VCF, esa agrupación que lucha para que Meriton se marche de la propiedad del Valencia, ha convocado una manifestación para que la gente se quede fuera del estadio y no entre dentro, para animar al equipo durante el partido. Esto ha dividido a la afición, que algunos piensan que hay que entrar para animar y otros que hay que quedarse fuera porque lo más importante es sacar a Peter Lim del Valencia Club de Fútbol. Entre otros, la grada de animación, la curva de Mestalla, ha decidido no entrar. Así que con todo esto, y por supuesto con las bajas, Carlos Corberán se medirá a un Real Madrid con un Valencia necesitado de los tres puntos para acercarse a la zona de la permanencia.
Gracias, Luco. Yo te di una foto, todo el mundo le desea mucha suerte a Carlos Corberán, que es valenciano, que su experiencia es en la segunda división inglesa, no conoce la liga, pero ese sentimiento de ser valenciano entiendo que está ante la oportunidad de su vida. Le han firmado 2 años y medio, así que eso extraño, pero bueno, a ver si es el hombre que pueda enderecer el rumbo de este Valencia, que ahora mismo va abocado a la segunda división. Otro día vi una foto en redes sociales, no sé si fue un encuentro promovido por Damià Vidagain, buen compañero, buen amigo. Ha sido muchos años tribuno de esta casa y ahora está con Emery en el Aston Villa. De otro día hubo un encuentro ahí de Emery con Marcelino, estuvo Corberán, Benítez, no sé si estuvo de alguna forma no presencial, pero estuvo también en esa reunión y un poco arropando a Carlos Corberán, pues popes, ¿no? Gente muy importante de la historia del Valencia en ese banquillo que ahora mismo es casi eléctrico. Pero bueno, vamos a buscar esa primera opinión en blanco.
La firma.
No corren a
la que le pido un año más en 2025 y yo que le doy las gracias a mi amigo y compañero desde el Confidencial, Ulises Sánchez Flor. Hola, Uli, buenas tardes.
Rafa, buenas tardes.
Feliz año.
Igualmente, Rafa.
Has empezado bien 2025, llevamos solo 2 días, pero bueno.
Sí. Todo lo que sea en mantener la normalidad ya es ir a mejor, ¿no? O sea, no hemos empezado tranquilos, con salud, con trabajo, que es muy importante, exactamente, y ya está, y con ganas y motivación, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, pues que nos viene un año apasionante en lo deportivo y espero también que en lo personal.
Correcto, ahora que has dicho lo de la normalidad, quiero decir una cosa. Mañana ese partido, ese Valencia-Real Madrid, que se recupera después de que en la jornada 12 se aplazase por la Dana, pues seguro que va a ser emocionante porque el Madrid se volcó con el Valencia, fue de los primeros clubes que donó 1 millón de euros, pues a los afectados por la Dana, se volcó con mi terreta. Yo me acuerdo desde el pasado 21 de octubre cada día, y los fieles de este programa lo saben, de mis paisanos, y voy a seguir acordando, pero tienen que ir recuperando poco a poco con nuestra ayuda y con nuestro recuerdo de esa normalidad perdida después de esa salvaje gota fría que le costó la vida a 222 personas y que arruinó la de muchas otras, ¿no? Que se quedaron sin nada y ahora están reconstruyendo literalmente sus vidas. Y fue muy bonito el primer partido después de la Dana en el Bernabéu con esa señera enorme, que hizo el Real Madrid y que colocó en tribuna, que luego le, para el primer partido en Mestalla, cuando volvió el fútbol, que fue ante el Betis, se la dio el Real Madrid y ocupaba prácticamente pues algo más del círculo central, ¿no? Medio campo. O sea que el Madrid se ha portado muy bien con el Valencia, creo que el Valencia, y con Valencia, y creo que el Valencia mañana se lo va a reconocer. Pero es un partido para empezar el año importantísimo, ¿no? Que el Madrid se pueda ver ahí si gana momentáneamente, al menos hasta que juegue el Atleti líder otra vez de la liga. Uli, es un buen botín, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que, bueno, lo primero es reafirmar tus palabras, ¿no? El Madrid tuvo ese gesto de solidaridad, ¿no? Con Valencia y con el pueblo valenciano. Y yo creo que fue un gesto muy bonito, un detalle además importante y relevante, porque el Real Madrid es un club a nivel mundial que tiene una repercusión y un altavoz muy potente para dar visibilidad a lo que había sido una tragedia humana, una catástrofe, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Real Madrid, bueno, pues estuvo a la altura, ¿no? De esta catástrofe, y bueno, pues espero que mañana pues esto de alguna manera, bueno, pues sea reconocido, ¿no? Por Mestalla, por la afición del Valencia, porque bueno, pues los últimos partidos por episodios individuales y por rivalidades pasadas, pues bueno, pues todo se fue un poco tensionando y crispando, ¿no? Sobre todo con el caso de Vinicius. Sí, bueno, y el partido de mañana es un partido potente, es el punto de partida de un nuevo Valencia que, bueno, pues en donde Carlos Corberán, pues supongo que habrá buscado de alguna manera cómo hacer un equipo compacto que bueno, pues que intente sacar lo mejor, la mejor versión de cada futbolista, que lleve al límite al Real Madrid, que le plantee un partido incómodo al equipo de Ancelotti, y que bueno, pues que intentar pues mejorar la versión que ha dado en la última etapa de Rubén Baraja. Aún así, el Real Madrid evidentemente es el equipo favorito, el equipo que llega en una inercia mejor, ¿no? Despidió el año pasado al alza, con un equipo con un juego más fluido, con un ataque más, bueno, pues donde se vio a Mbappé bastante más enchufado y junto con Vinicius y con Rodrigo, pero únicamente pues por buscarle algún pero al Real Madrid es esa faceta defensiva donde sí le seguimos viendo debilidades, ¿no? Por la cantidad de goles que está encajando y por las numerosas ocasiones que le crean, ¿no? Va a ser un partido, la verdad, que interesante. Los dos se juegan mucho y bueno, pues un partidazo. Creo que va a ser un buen partido.
Y tiene toda la pinta, 1:30, 12:30 en Canarias, tiene toda la pinta, Uli, que los Reyes Magos a Ancelotti no le van a traer ningún refuerzo, ¿no? Que habrá que esperar a la ventana del mercado estival, ¿no? ¿O qué? Porque está ahí lo de Arnold, ¿no? Que es el deseado, ¿no? Por parte del club blanco, el lateral del Liverpool, pero es que es muy difícil, porque todavía le quedan 6 meses de contrato y tendría que soltarle un pastizal a Liverpool y que Liverpool quiera negociar, ¿no? O sea que será ya para el verano. No creo que haya fichajes, ¿o sí, Uli?
Pues hace un rato hemos escuchado unas palabras de Carlo Ancelotti que nos han dejado pensando, porque ha dicho, le han preguntado por el mercado de fichajes y ha respondido con un ya veremos.
Claro, o sea, es que él está apretando internamente para fichen al menos un lateral derecho.
No cierra la puerta a algo hay, porque Ancelotti en este sentido suele ser bastante diplomático, suele no dar pistas o proteger más a la plantilla, pero su respuesta ha sido el ya veremos, más ahora mismo no puedo responder a esta cuestión, es mejor estar centrado en el partido ante el Valencia. Es la respuesta de un entrenador que de alguna manera sabe que el club está intentando algo y que puede haber la posibilidad de que de aquí al 3 de febrero, que es cuando se cierra el plazo de inscripción en el mercado de fichajes de invierno, pueda llegar un refuerzo. Así que yo no descarto que bueno, movimientos hay con el Liverpool, como ya sabemos, ¿no? Por intentar adelantar el fichaje de Trent Alexander-Arnold, pero no se puede descartar que el Real Madrid fiche en este mercado de invierno, ¿eh? Sobre todo porque es que Ancelotti ha dejado esa puerta abierta hace media hora.
Sin querer equivocarse, ¿no? Porque de hecho, mira, vamos a recuperar ese sonido, ¿no? Al que hacía referencia, ¿sabe? Es un tipo de club 100% que tampoco puede poner en un brete a Florentino Pérez y a la Secretaría Técnica, ¿no? Fíjate cómo lo ha dicho el italiano.
tenemos un montón de partidos en enero, estamos focalizados en esto, nada más de esto. Creo que hablar del tema del mercado no es sencillo para mí en este momento.
A ese sonido te refería, ¿verdad, Uli?
Sí, sí, dice que no es sencillo. Bueno, ha dicho también, ya veremos, en su respuesta, pero es que en ningún momento ha dado por cerrada la plantilla en este mercado de enero. Eso es decir mucho en Ancelotti, ¿eh? Eso es decir que, o reconocer que bueno, pues que el club se está moviendo. El club sí que él necesita, él está con la obsesión de que el Real Madrid sea más sólido en defensa para afrontar estos meses decisivos de la temporada y necesita un lateral derecho.
Yo estoy contigo y con Ancelotti. Yo creo que el Madrid necesita un lateral derecho. Estamos viendo las costuras de Lucas Vázquez, que hace el hombre lo que puede, ¿eh? Y cuando Carvajal, ahora está lesión de larga duración, pero cuando Carvajal ha tenido problemas musculares y el extremo de Curtis, porque él es extremo, no es lateral, ha hecho las veces de Carvajal en ese lateral, pues ha estado quizá un poquito más acertado que lo que lleva de partidos cubriendo al Leganense, ¿no? Pero bueno, veremos a ver en qué queda la cosa. Uli, que tengas un 2025 espectacular. Un abrazo, amigo.
Igualmente, Rafa, a ti y a todos. Un abrazo.
La firma.
1:33, 12:33 en Canarias. Vamos a aprovechar, ¿eh? Vamos a aprovechar, y ya que estamos con firmas, voy a buscar otra autorizada, pero para hablar del monotema en este segundo día de 2025, que es el caso Dani Olmo.
La opinión de...
Y es una voz... pero muy, muy autorizada, ¿eh? Dentro del periodismo que sigue al Barça desde hace muchísimos años. Encima es tertuliano de la tribu, es profe ocasional de Directo Marca, de vez en cuando le lío, es buen amigo, se llama David, se apellida Bernabéu, siempre le digo, ¿qué apellido más bueno, ¿no? David Bernabéu, Sport, Barcelona, buenas tardes.
¿Qué pasa, Sauki? Muy buenas.
Feliz año.
Recuerda que, igualmente, recuerda que vas en tilde. Siempre lo digo, pero...
Es verdad que siempre me contestas lo mismo, es verdad. Bueno,
anda que no os ha ido bien, este inicio de año.
Vamos, oye, por cierto...
Colocando los dientes, ¿eh?
Por cierto, ahora me vas a contar tu opinión. Yo sé que tú eres muy, 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 muy objetivo, ¿eh? Cuando hay que criticar, si hay algo criticable, se critica de Can Barça. Esto de Dani Olmo es grave, es muy grave. De hecho, bueno, hay un movimiento ya... dentro del barcelonismo, claro. Un grupo opositor, Somos un Clan,
lógico,
que está pidiendo la dimisión de Laporta, porque esto es un ridículo de unas dimensiones sísmicas, ¿no? Muy, 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 muy grande. Pero publica Juan Castro que el jugador azulgrana, Dani Olmo, espera que Laporta resuelva su caso en las próximas horas y si no, se vería una cesión. Pero si se ha acabado el plazo, ¿cuál sería el resquicio legal para acabar inscribiendo fuera de plazo al Internacional, bueno, Español, David?
Bueno, una cesión, Sauki, lo veo complicado, porque ¿sí? Para una cesión, para que se produzca una cesión al uso, tienes que tener ficha.
Claro.
Entonces, si Dani Olmo deja de tener ficha en el Barça, y Pau Víctor lo mismo. La diferencia entre Pau Víctor y Dani Olmo es que Pau Víctor, por ejemplo, no tiene una cláusula que le libere de su contrato, con lo cual...
¿Es cierto?
Tiene que estar prácticamente a pactar una salida momentánea del Barça,
eso
para
es,
ir
eso
medio
es.
Año a un club,
eso es.
Y luego volver.
Pero no lo cedes tú porque no es tuyo el jugador, ¿no?
Claro,
claro,
no lo puedes ceder.
Eso es.
No lo puedes ceder. Tendría que ser una cosa de palabra. Por ejemplo, lo que hacía Dani Olmo, que Dani Olmo decía, pues mira, voy a intentar llegar a un acuerdo con algún club para jugar hasta el 30 de junio, ¿vale? Y luego vuelvo. Pero sería un pacto tácito entre el Barça y el propio futbolista. Pero no podrías arreglarlo a través de un papel de cesión, porque no puedes cederlo si no te necesitas cómo jugar con la selección española. Dani Olmo se planteará la posibilidad de decir, bueno, mira, voy a estar medio año sin jugar en el Barça porque no quiero perder la posibilidad de seguir en el Barça y no quiero irme, y voy a pactar con Luis de la Fuente que, oye, como voy a estar en forma, voy a entrenar, aunque no juegue partidos, si me consigue un jugador importante me va a llevar. No, no puede jugar con la selección española Dani Olmo porque no tiene excedida su ficha con su club de origen. Entonces, claro, de cesión yo creo que no se puede hablar. En el caso que Dani Olmo se acoja a la cláusula que tiene en su contrato de liberación, que es la que firmó en segunda instancia con el Barça, le comunicó que le iba simplemente a hacer la ficha hasta el 31 de diciembre,
¿no? Haces bien recordando lo de Pau Víctor, porque son dos jugadores en esa misma situación. Lo que pasa es que verá que Pau Víctor era de la cantería, no le costó 60 millones que le costó al Barça a Dani Olmo.
No, yo también entiendo que se hable más de Dani Olmo, primero porque Dani Olmo es un jugador contrastado, Pau tiene 23 años, es joven, poco recorrido, aunque todos son necesarios porque Barça tiene una plantilla muy corta y fíjate, ahora viene a la Copa del Rey, seguramente Pau Vitor hubiera sido titular en Barbastro, ¿no? Y no lo va a hacer si no cambia la situación, ¿no? Entonces yo creo que todos son necesarios, pero evidentemente la estrella de este problema se llama Dani Olmo, ¿no? Campeón de Europa con la selección española, estrella del Barça, estrella de la selección. Y evidentemente un jugador que te costó un dinero importante y que lo pierdes al cabo de 4 meses. Yo creo que es un ridículo sin precedentes en la historia del club. Fíjate que hemos tenido escándalos en los últimos años, pero este ya es el más original. Es decir, un jugador como Dani Olmo que fichas en verano y que al cabo de 4 meses se te marcha libre.
Seguramente el entorno de Nico Williams...
Yo creo que es un corte muy difícil de pasar para cualquier junta directiva.
Sí, sí, seguramente, digo, el entorno de Nico Williams le está diciendo al chaval, ¿ves cómo hicimos bien? Porque es que...
No, claro, pero no, ya no solo Rafa el entorno de Nico Williams, cualquier jugador que pueda estar ahora mismo en danza de poder venir al Barça en verano, o que se plantea la posibilidad de venir al Barça, porque el Barça no deja de serlo, va a seguir siendo, pase lo que pase, va a seguir siendo una de las dos marcas junto al Real Madrid, las más importantes del mundo del fútbol a nivel global, ¿no? Entonces ya hay muchos futbolistas que quieren venir a Barça, pero claro, cuando tú ves esto, primero qué piensan los jugadores y segundo, ¿con qué credibilidad va al club ahora mismo a decirle a un jugador a convencerle de que venga al Barça cuando tú estás viendo que a una gran estrella como Dani Olmo, que no es un jugador cualquiera, le está sucediendo esto, ¿no? Muy difícil.
De hecho, esto, lo normal, como dices tú, esta es la quinta ventana que el Barça tiene, te lo escuchaba claro. Más el dato a ti en la tribu, la quinta ventana consecutiva en la que el Barça tiene problemas para inscribir, y esto también lo has medio mencionado tú, en cualquier otra junta directiva esto le costaba la dimisión al presidente.
Hombre, vamos a ver, Rafa, es que Dani Olmo firmó en verano, en agosto. Escúchame, tú ya sabías en qué situación estaba todo. Porque además hay que recordar que Dani Olmo dejó de jugar 2 partidos.
Sí, sí, no pudo empezar, no está inscrito.
Y que lo pudiste inscribir porque se dio el caso de Andreas Christensen, que tuvo una lesión de larga duración. El comité médico de la liga dio el sí, dio luz verde, y el Barça pudo aprovechar este hueco contractual de Christensen para meter a Dani Olmo en la ecuación. Pero de eso han pasado más de 4 meses.
Uh-huh. ¿Cómo puede ser que el Barça... 4 meses para conseguir la inscripción.
No. Pues que el Barça, además, ha presentado 2 demandas que sabía de entrada que tendría un poco recorrido, y encima va el último día con toda la documentación. Es que, vamos a ver, luego podemos entrar en si la normativa es correcta, no es correcta, todo lo que queramos, pero si tú vas jugando con fuego hasta el último día siempre, pues un día te quemas. Eso es evidente. Entonces, yo, sinceramente, claro, el daño reputacional para el club es tremendo. Pase lo que pase, porque esto lo está viendo todo el mundo. Segundo, el daño para el jugador y sus entornos, para los jugadores y sus entornos, evidentemente. Y luego, el daño para Hansi Flick
también.
Y la pérdida de potencial que esto representa para la plantilla. Estamos hablando de un jugador estructural, en el caso de Dani Olmo. Y cuando ha estado bien, ha habido un Barça con Olmo y otro sin Dani Olmo. Y estamos hablando de una plantilla corta, que ya le va a costar competir durante 9 meses, pues imagínate si ahora te quedas sino uno de tus referentes, ¿no? Evidentemente es una gestión de una negligencia que no se puede simular, lo siento mucho.
Por eso admiro a David Bernabéu, porque si hay que ser objetivo y crítico cuando hay que serlo, lo es. Compañero del Sport y amigo, David, feliz año, un abrazo.
Bueno, otro para ti, hasta luego.
Gracias. En 20 las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. A todo esto, claro, que el Barça se haya ido dejando a jirones, aparte del prestigio por este tipo de temas de no poder inscribir a jugadores que fichas por 60 millones de euros hace apenas 4 meses, aparte del prestigio es que se ha ido dejando puntos como si no costara, ¿no? Llegó a tener una renta de 10 puntos por encima de Madrid y Atleti, y ahora mismo el Atleti ya le ha adelantado en la clasificación, no solo al Barça, también al Real Madrid. A ver qué pasa mañana en Mestalla. Voy con la actualidad del equipo rojiblanco. José Rodríguez, al que también le deseamos un feliz 2025. Hola, José, buenas tardes.
Igualmente, muy buenas.
Porque el 2024, en su final, lo recordabas tú, es verdad que 2024 ha tenido de todo para el Atlético de Madrid, pero el final del año ha sido estupendo, con un Atleti lanzadísimo, que va a estar muy pendiente de lo que pase mañana en ese Valencia-Real Madrid en Mestalla, José.
Sí, bueno, pendiente de lo que pase en ese Real Madrid, o sea, en ese Valencia-Real Madrid, pero pendiente sobre todo de preparar el partido del sábado, que el Atlético de Madrid también tiene enfrentamiento, en este caso copero, y va a jugar, como hemos contado estos días, el sábado frente al Marbella en la Rosaleda, en ese duelo a las 9:30 de la noche, que va a ser arbitrado, por cierto, ya conocemos el colegiado, por Muñiz Ruiz, y el Atlético de Madrid, que sigue entrenándose mañana. Yo creo que va a ser más tirando a la pasada a la 1 de la tarde. Escucharemos
en
rueda de prensa después del último entrenamiento que se va a llevar a cabo, como digo, el mediodía de mañana. Pero hemos vuelto hoy a comprobar que Simeone no se va a guardar nada, ¿eh? Es verdad que contra el Vicky, contra el Cacereño, pues se sufrió más de la cuenta, porque al Cacereño hubo que darle la vuelta al marcador, y contra el Vic, hasta pasado el minuto 80, el Atlético de Madrid no se puso por delante, y no se quiere guardar demasiado, Simeone, pensando en el partido de Copa en la Rosaleda, como decimos, del sábado. Va a tener ambientazo el estadio, en este caso malaguista, aunque no sea el feudo habitual del Marbella, pero como te digo, más allá de que Juan Musso, el argentino, sí va a tener otra vez la oportunidad de defender la meta de la Atlético de Madrid en Copa del Rey, algo que, como hemos contado muchas veces, no es habitual en los últimos años, según y dependiendo de quién fuese el segundo guardameta del Atlético de Madrid. El argentino sí se ha ganado esa confianza de Diego Pablo Simeone, están contentos con él y va a tener la oportunidad el sábado de defender ese marco. Todo lo demás apunta a prácticamente un once titular, porque hoy se ha ensayado de nuevo con Julián Álvarez y Griezmann en la punta del ataque. Sorloth había sido otra opción durante estos días, pero hoy la dupla de confianza de Simeone, Julián Griezmann, ha vuelto a ser la que ha testado el preparador argentino. Y en el resto del esquema, es verdad que hay una baja obligada, que es la de Jiménez, que sigue entrenando al margen, lo contábamos estos días, pensando en el partido de la semana que viene en Liga frente a Osasuna en el Estadio Metropolitano. Su puesto lo ocuparía Robin Lenormand, que es otro de los que ha sido habituales hasta su lesión en los esquemas de Simeone. Tiene que ir entrando el internacional español y formaría pareja con Clément Lenglet. En la izquierda estaría Javi Galán, en la derecha la novedad sería la entrada de Nahuel Molina por Marcos Llorente, pero bueno, puede ser uno de los puestos que ahora mismo, y según el nivel mostrado por Molina tras su recuperación, y por Llorente también en lo que va de temporada, pues mejor doblado esté en el Atlético de Madrid. Barrios y De Paul seguirían en el centro del campo con Juliano en la derecha, y en la izquierda es cierto que estos días había probado con Coque, Coque desplazando a Barrios a la izquierda, y había probado con Lino, pero hoy Gallagher ha vuelto a recuperar ese protagonismo, así que pase lo que pase, Rafa, aunque hay 2-3 incógnitas ahí en el once, es que es un once muy muy titular, y suena a once de confianza de un Simeone que, además, teniendo una semana, digamos, de recuperación, ¿no?, para poder preparar el siguiente partido, que es el de Liga, como te contaba, frente a Osasuna, pues no se quiere guardar nada y no quiere dejar nada al azar y a la improvisación en una competición que, oye, el año pasado es verdad que dejó al Atlético de Madrid en la penúltima ronda, pero que trajo grandes alegrías también.
Sin duda, y es donde más lejos llegó el Atleti, ¿no? En Copa llegó hasta el balcón, casi se asomó al balcón de la final, cayó en semifinales ante, a la postre, el campeón copero, que fue el Athletic Club Bilbao. Así que de Copa va la cosa para empezar el año en clave rojiblanca. El sábado a las 9:30, el Marbella espera en 16avos de final del torneo del Cabo al líder de la Liga para arrancar este 2025. No sé si nos dejamos algo, José.
Bueno, es verdad que no es, te iba a decir, casi ni noticia, ¿no? Otro de los que ha entrenado al margen en el día de hoy en el Atlético de Madrid, además de Josema Jiménez, es Thomas Lemar, el francés, que es verdad que lleva una temporada, bueno, más de casi año y medio, ¿no?, de más sombras que luces, aunque toda su etapa en el Atlético de Madrid está siendo bastante complicada, pero este año, aunque tuvo algún minuto en pretemporada, jugó nada, escasos 6 minutos frente al Betis en uno de los peores partidos que se recuerdan al Atlético de Madrid este año, y tuvo también unos minutos residuales, bueno, en el tramo final del partido frente al Vic en la Copa, pero otra vez lesionado. Una vez recuperado de esa lesión en el Aquiles, ha ido encadenando lesión muscular tras lesión muscular, y bueno, hoy otra vez trabajo individualizado para él, y al margen de la dinámica del grupo, un jugador que realmente nunca ha terminado de arrancar vistiendo la rojiblanca, pero que, como digo, después de esa lesión provocada ya hace más de un año, en el mes de septiembre del año de 2023, pues no tiene ningún tipo de influencia en los esquemas de Diego Pablo Simeone. Habrá que ver qué sucede con él en este mercado invernal. Ya en verano se le intentó dar salida, pero de momento, como te digo, pues ha sido junto a Jiménez el hombre que ha entrenado al margen de las en la sesión preparatoria de hoy.
Muy bien, pues esa es la actualidad del equipo de Simeone. Gracias, José.
Adiós.
En 14, las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Mientras tanto, tú opinas, que este programa, sabéis que lo hacemos entre vosotros y nosotros. Esto es algo compartido, así que en el 628-26-90-92 puedes arrancar este 2025 también haciendo radio deportiva con servidor. Con notas de audio en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. La pelea por el liderato, mañana en juego en Mestalla, este Atlético que va lanzado, el caso Dani Olmo, lo que quieras. Tu deseo deportivo para este año 2025 que acabamos de estrenar, lo que tú quieras. En el 628-26-90-92. Voy a ver, que hace tiempo que no la visito. Voy a ver cómo están mis gallinitas. A ver, que abro la puerta del corral. A ver, uy. Muy bien, han empezado el año muy bien, muy pizpiretas, muy contentas. ¿Por qué será? Pues porque el domingo es la noche de Reyes y aquí recuperamos un año más el espacio Sabor y Salud, con Huevos de Lucas. Te proponemos que regales a los tuyos no una gallina, pero sí un delicioso flan de leche condensada con huevos de maíz de Lucas, que, claro, son huevos de las mejores gallinas. Te lo explico, tienes que batir los huevos de maíz de Lucas, mézclalos con leche condensada, agrega un poco de vainilla, ponlo en un molde de caramelo y mételo en el horno al baño María. Así de sencillo. Por si no te ha dado tiempo a apuntar, por si he ido muy rápido, puedes encontrar esta receta y mucho más material, esta receta y muchas más en el Facebook e Instagram de Huevos de Maíz de Lucas. Son las mejores gallinas las que proporcionan los huevos, ¿eh? Estos Reyes, disfruta con los tuyos de lo mejor, con Huevos de Maíz de Lucas, los de la cajita. Seguimos pensando, ¿no? Y analizando, pensando en clave Cooper, analizando la actualidad en el estreno de este 2025. El Rayo, por ejemplo, arranca el año, pues claro, también con la mente puesta en la Copa. Pablo Villa, buenas tardes. Hola, Villa.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Ilusión por la Copa del Rey en el Rayo Vallecano, que va a retomarle en el día de mañana el pulso a la competición tras estos días de descanso desde el pasado 22 de diciembre, cuando lograron cosechar un valioso punto en el Benito Villamarín. Lo va a hacer ante el Racing de Ferrol, equipo que ahora mismo ocupa puestos de descenso en la Liga Hypermotion y que cuenta en sus filas con algún que otro viejo conocido para la afición del Rayo Vallecano, el caso de B, o incluso también de Robert Correa, que pasó hace más de una década por las filas franjirrojas. El equipo de Íñigo Pérez, que va a entrenar a partir de las 3:30 antes de viajar esta misma tarde a tierras ferrolanas, y lo va a hacer pues en cuadro con varias bajas sensibles, el caso de Pelayo, Johnny Montiel y Álvaro García, que continúan lesionados, Pate Cis, que está sancionado, RDT y James, que todavía siguen sin sumarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, y dos futbolistas que han caído en combate en las últimas horas, Pedro Díaz por un proceso febril y Augusto Batalla, que sufrió un golpe en el día de ayer en la rodilla en el entrenamiento y que está pendiente de pruebas. Veremos a ver cuál es el alcance de la lesión del guardameta albiceleste, así que será turno de la segunda unidad del Rayo para sacar adelante esa eliminatoria de Copa del Rey y poder, por qué no, seguir soñando con llegar lo más lejos posible.
Claro que sí, ¿por qué no? Gracias, Pablo Villa. 10 minutos para las 2, la 1 en Canarias, desde Vallecas hasta Leganés. También con el Lega, que empieza el 2025 pensando en su compromiso de Copa. Fran González, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, pensando en ese partido copero frente al FC Cartagena en el día previo a los Reyes Magos, 5 de enero, 3:30 p.m. en la ciudad portuaria. Un equipo que conoce de la temporada pasada, la segunda categoría del fútbol español, y que servirá para coger confianza después de ese partido raruno frente al Villarreal, donde hubo muchos goles, donde acabó encajando varios tantos de Tierno Barry, que fue protagonista con ese hat-trick, y sobre todo para recuperar, como digo, esas sensaciones y, más que pasar la siguiente ronda, afrontar lo que resta de campeonato liguero. Se espera oportunidad para jugadores que no están al 100% o que no están teniendo minutos, y sobre todo para Juan Soriano, el guardameta que empezó la liga como titular y que ahora mismo es suplente, con un Marco Dimitrovic, el ex del Sevilla o de la Sociedad Deportiva Eibar, que está cuajando un grandísimo tramo de competición y que cerró el 2024 con esa portería cero frente al FC Barcelona en Montjuïc.
Muy bien, nos falta también repasar, gracias Fran, la actualidad del Getafe, que abre mañana estos 16avos de final de la Copa del Rey. Ahora estaré en el Coliseum porque acaba de terminar la rueda de prensa de Bordalás, pero aprovecho, claro que sí, y aparcamos por un momento el fútbol y vamos a hablar de baloncesto, porque también mañana hay un compromiso de Euroliga importante, que juega el Baskonia mañana el Real Madrid, nada más y nada menos que ante el Bayern de Múnich. Es un buen momento, claro que sí, en cualquier instante, para hablar de baloncesto y más para el comienzo de este 2025. Mucho balón naranja, además tenemos este verano Eurobásquet femenino y masculino, o sea que van a estar muy entretenidos, más la resolución de, pues, todo, la Liga, la Copa, la propia Euroliga. Vamos a hablar de la máxima competición de baloncesto continental. Charly Santo, feliz año, ¿qué tal, Charly? Buenas tardes.
Sigue siempre Rafa el Maratón, feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Y va a comenzar mañana en el nuevo Movistar Arena, en el ex Wizzing Center, ante el Bayern de Múnich, lo decías, a partir de las 9, el primer partido del año para el Real Madrid, que afronta una carrera de fondo para comenzar este 2025, porque en 17 días va a jugar 8 partidos, prácticamente uno cada dos días en las diferentes competiciones, tanto en la nacional como en la continental. Mañana llega el Bayern al Wizzing Center, que arrancó muy bien la temporada, se ha desinflado un poquito en las últimas semanas, pero es un conjunto que juega muy bien, con Gordon Herbert, con el ex seleccionador germano como entrenador, y que ya le ganó al Real Madrid en la primera jornada de la máxima competición continental. El único no disponible es Gaby Deck, del que ha hablado Chus Mateo esta mañana. Mínimo 2 meses de baja va a estar el jugador de Coloniadora después de su lesión ante el Barça. Un Chus Mateo que también habla así de Sergio Llull, que mañana Rafa cumplirá 621 partidos en la máxima competición continental. Perdón, 425 partidos, superando a Kyle Hines como el jugador con más partidos de la máxima competición continental. Chus Mateo sobre Sergio Llull, sobre Gaby Deck y sobre el partido de mañana frente al Bayern de Múnich.
Solo puedo hablar maravillas de un jugador que ha renunciado a muchas cosas por mantener esta camiseta y por lucir ese escudo en el pecho, y realmente no sé qué sería de nosotros sin Yul. Seguramente el Madrid seguiría siendo muy grande, pero esa grandeza también ha aportado muchísimo, muchísimo a Sergi Yul, ¿no? A la sección de baloncesto, ¿no? ¿Con quién iría a la batalla? Pues con él, sin duda ninguna con él, sería primera línea. Sabemos que es una lesión importante. Es muy posible que no llegue a la Copa. Muy posible que no llegue a la Copa. Si lo único que queremos es que él se recupere bien. Y como ayer hablaba con él, le decía, no te preocupes, que en la próxima Final Four tú vas a estar con nosotros allí. Por él vamos a hacer todo lo posible también por estar ahí y que él esté con nosotros. Estamos hablando de 2 meses mínimo. Me gusta un poco apartar siempre todo lo que son sensaciones. Las sensaciones y las dinámicas sin duda importan, ¿no?, en este juego, pero intento abstraerme un poco de eso, de casa fuera. Cualquiera en esta liga, con el nivel que hay, puede ganar fuera de casa, puede ganar a rivales que teóricamente sean superiores o sobre el papel estén mejor clasificados. Aquí no hay que dar nada por hecho, nada por hecho. Cada partido es una historia, y para nosotros mañana no cuenta nada lo que hemos hecho hasta ahora, solo el Bayern de Múnich.
que será mañana a las 9 en el Movistar Arena, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Un Real Madrid que ha mejorado la cara las últimas semanas, 5 victorias en los últimos 6 partidos y que ahora afronta 4 de los 5 próximos de competición continental en casa, aunque eso sí tiene visitas tanto a Vitoria como a Granada en la próxima semana para intentar certificar el primer objetivo, que es la clasificación para la Copa del Rey. Más allá del duelo del Real Madrid, hoy juega Baskonia recibiendo al conjunto de Belgrado de Estrella Roja, que viene de ganar en el Palau y podría debutar a Lucas Samanić con los de Pablo Laso, su reciente fichaje que llegaba con el fin de año. Y mañana también partido importante para el Barça, que visita la cancha del París Basketball, que ha sido líder de la competición durante buena parte de la primera vuelta, que ha sumado 10 victorias seguidas, que es verdad que está en mala racha de resultados y que será una buena prueba también de nivel para los de Peñarroya, que encadenan 4 derrotas continentales consecutivas. Además, malas noticias porque hoy se ha conocido la rescisión de contrato de Raúl Neto, el base brasileño, que no ha tenido suerte, solo ha podido jugar 2 ratitos con el Barça y por lesión se le rescinde el contrato. Así que se busca nuevo base para acompañar tanto a Tomás Satoransky como a Juan Núñez.
Gracias, Charlie.
A ti, Rafa.
Vuelvo al fútbol. Por cierto, hemos hablado del Real Madrid de baloncesto. Hay fichaje en el mercado invernal del Real Madrid de fútbol. De fútbol femenino, ¿eh? El Madrid ficha a Yasmín, lateral de la selección brasileña. El club blanco se refuerza, el equipo de Toril, en el mercado invernal. Vamos a cerrar el fútbol y esta hora con la actualidad del Getafe. Y arranca esta ronda de 16avos de final de la Copa del Rey mañana a las 7, enfrentándose al Granada, ¿verdad? Juan Carlos Cerrada en el Coliseo. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki?
Y con un Bordalás que acaba de hablar en rueda de prensa y que ha dicho, porque claro, la Copa está muy bien, el Getafe es una competición que le gusta, no en vano ha sido 2 veces subcampeón del torneo del CAO, pero es que ahora mismo en Liga el equipo azulón está un punto por encima solo del descenso, Juancar.
Sí, lo ha dicho de hecho Bordalás, que puede parecer que incluso puede estorbar la Copa, pero también ha dicho que la alineación que ponga mañana va a ser de total garantía, así que es una competición que afrontan con el máximo respeto, ya no solo por ellos que también, sino por una afición que, como bien has dicho, Sauki, pues le gusta mucho la Copa. Y ha dejado un titular, y ha dejado una cosa que seguro que a la gente del Getafe le hace mucha ilusión, y es que Borja Mayoral va a volver a la convocatoria y podría incluso tener minutos en el día de mañana. Así que este ansiado fichaje de invierno en la delantera puede ser la del 9 azul, que, como ha dicho Bordalás, pues ya está convocado. Pero también hay una mala noticia, y es que Alan Mion cayó lesionado frente al Mallorca, y también ha dicho Bordalás que se esperaba que iba a ser una lesión grave, finalmente no es para tanto, pero sí que va a estar unas semanas en el dique seco, así que una de cal y otra de arena dentro del apartado de la enfermería azulona, ¿no, Sauki?
Sí, porque lo de Borja Mayoral, por ejemplo, por quedarnos con lo bueno, es importantísimo, ¿no? Es un equipo, este Getafe, le dijo Bordalás desde el principio, que adolece de gol, que tiene una falta de gol evidente, y Borja Mayoral fue, estando lesionado, pues casi 2/3 de la temporada pasada, el Zarra, o sea, se hinchó a marcar goles, sobre todo en el arranque de la temporada anterior, ¿no? O sea, que sería el mejor fichaje, sin duda, si empieza a enchufarlas.
Sí, y no va a ser el único, va a haber más fichajes arriba, o al menos es lo que va a trabajar el Getafe Club de Fútbol, pero si sonado es lo de Dani Olmo, pues también es muy sonado aquí en Getafe ese déficit dentro del espacio del fair play financiero, y por lo tanto va a depender un poco pues de esas maniobras que tienen que hacer los clubes ahora con este límite de salario, pero la idea es incorporar también más jugadores arriba. Pero de hecho, Souki, sin ir más lejos, el año pasado Borja Mayoral ya mojó en los Cármenes, por lo tanto, bueno, un campo que no se le da mal a la 9, que como decimos, si el contexto de partido invita a ello, seguramente veamos mañana pues los primeros, que no los primeros del año, pero sí los primeros después de esta recaída en su lesión. Recordamos que ya lleva un gol esta temporada Borja Mayoral, y es que tú lo has dicho, Souki, ha jugado un ratito y ha marcado ya un gol, por lo tanto es muy muy importante la figura de Borja Mayoral en el Getafe.
Juancar, te leemos en marca.com, te escuchamos en la radio también. Feliz año. Un abrazo.
Feliz año. Abrazo.
Vamos a llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Enseguida abro hora y os escucho, porque estáis opinando y me encanta que hagáis radio deportiva con nosotros. En ese 628-26-90-92 hasta las 3, sintoniza la radio del deporte. Esto es Directo Marca, Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hola, yo soy Pucho.
Yo soy Juanma.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos.
La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano.
Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters.
Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la una.
María, Deli, ella.
La alternativa.
El primer adelanto del segundo disco de Arde Bogotá.
Ah, y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo.
Los chicos de la maravillosa orquesta del alcohol.
La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con un baloncito. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del 628-26-90-92. Sí, en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
Radio Marca se emociona.
Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Y Raúl Santamaría y Charlie Santo y Ainhoa Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes, 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. Uno no está solo, sino esto no sale adelante, ¿sí? Se llama este programa Directo Marca, te acompaña hasta las 3 de la tarde un año más. Y estamos en el segundo día de 2025, jueves 2 de enero del nuevo año. Vamos a tener mucho fútbol, ¿cuándo no, verdad? Pensará alguno, pero es que venimos de Navidad, de que la Liga se detenga por estas fechas y de repente mañana nos encontramos con que arrancan los 16 horas de final de la Copa del Rey, mañana el sábado, el domingo, el lunes y el martes, pero es que mañana, lunes y martes, el lunes el Día de Reyes en Madrid y el martes el Valencia aplazan sus compromisos de Copa para lunes-martes porque mañana mismo se citan en ese partido de la jornada 12 que se recupera del momento Dana, ¿no? Se recupera aplazado en su día de la jornada 12 mañana en Mestalla. Con el liderato en juego, ¿eh? Si Madrid gana al Valencia, se pondría momentáneamente líder de primera división. Vamos a hablar de todo. Lo de Dani Olmo está siendo muy, 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 muy comentado. Tú también, creo que también estás enviando notas de audio a propósito del asunto de la no inscripción, que es una chapuza total y un ridículo espantoso el que ha hecho el Barça del Internacional Español. Pero podrás opinar y quiero que opines de lo que te dé la gana en esas notas de audio que envías al 628-26-90-92. Vamos a hablar de todo un poco, iba a decir, de todo un poco y de nada, no, de muchas cosas, de lo que nos dé tiempo en unos minutos en el Tiempo de Opinión, hoy con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Alberto Pérez, Santi Siguero y Ander Mirambel.
Ahora enseguida estamos con los compañeros opinando, ¿verdad? Que es gerundio, pero antes yo te digo o te vuelvo a decir aquello de Metro de Madrid informa.
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Puente aéreo.
Estoy en Barcelona también porque están todos pendientes todavía de Dani Olmo, de qué iba a pasar en el Barça con el internacional de la selección española. Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues en Barcelona, lógicamente, todos pendientes de lo que pase con Dani Olmo. Ha habido cumbre en las oficinas del club. Jan Laporta, Rafa Yuste, Ferran Olivé, que es el tesorero, Joan Solé, miembro de la comisión deportiva y también directivo del club, han estado reunidos esta mañana en oficinas para intentar encontrar una solución. Desde el club lo que dicen es que creen que va a ser inscrito Dani Olmo, van a intentar apurar hasta el último momento, también lógicamente van a exprimir artículos del reglamento, pero la realidad es que el Barça va fuera de plazo y va contra reloj. Veremos qué es lo que ocurre, nadie tiene una bolita mágica para saber qué es lo que va a ocurrir. Dani Olmo en este momento y Pau Víctor, los dos jugadores, no tienen licencia federativa. El Barça no los puede utilizar ni en Copa ni en Supercopa, no pueden jugar Champions, no pueden jugar con la selección española tampoco, porque no tienen licencia con la federación de su país. O sea que es una situación anómala que no se ha vivido nunca y que a Laporta le está empezando a pasar bastante factura para en la afición. Así que veremos cómo acaba todo. Desde luego van a ser horas de muchas reuniones, horas de mucho trabajo, y va a ser un día largo el día de hoy y también lógicamente el día de mañana, que por cierto mañana a la una rueda de prensa de Hansi Flick previo al partido de Barbastro, o sea que a ver lo que dice el técnico alemán, que seguramente estará flipando con todo lo que está sucediendo con el caso Dani Olmo.
Seguro que sí, gracias Alejandro, pero no va a rajar. Creo que es un tipo también de club, ¿eh? No en vano, acordaos en las primeras jornadas de Liga que Dani Olmo tampoco pudo ser inscrito para arrancar esta nueva etapa en el Barça, porque él salió de la cantera de la Masía, de la cantera culé, pues llegó a decir que es que no estaba en un estado de forma apropiado como para debutar yo con la elástica azulgrana, ¿no? Cuando venía de ser bota de oro con España en la Eurocopa. Así que es tipo de club. No espero que el alemán mañana raje, pero mañana le escucharemos a estas horas. Un poquito antes, claro, a eso de la una, en directo marca Hansi Flick después de todo el bochorno con Dani Olmo. Son las 2:07, 1:07 en Canarias. Os escucho a vosotros y enseguida a los contertulios, a la corrillera y a los corrilleros. Pero primera tanda, notas de voz en ese 628-26-90-92.
Hola, Radio Marca. Se inscriba o no se inscriba Dani Olmo, el ridículo que están haciendo es impresionante. Pero ya llevan años, ¿eh? No es de ahora.
Muy feliz año y que sigamos el nivel del éxito del deporte español. Y oye, del caso Olmo y tal, el Madrid que pone a infiltrados como presidentes del Barça, Laporte, Bartomeu, Rüssel, Gaspar, oye tú, bien, volve.
Hola, buenos días Radio Marca, feliz año nuevo a todos. ¿Qué opino de lo del Barcelona? Pues que Laporta se debe de ir, aunque así harán algún engurriago, alguna cosa, como ha pasado con el árbitro este, y lo escribirán, seguro. Pero vamos, Laporta se tiene que ir.
Buenas tardes, Sauki. ¿Pero tú de verdad te crees que no le van a dejar inscribir a Dani Olmo? Ya te digo yo que a última hora alguna triquiñuela sale, algo se dejan pasar por alto y le terminan inscribiendo. No van a dejar que el Barcelona caiga. Lo llevan haciendo varios años, incluso con lo de Lewandowski. El fichaje fue un fichaje que fue ilegal, pero bueno, que sigan.
No sé qué va a pasar porque ya me creo cualquier cosa. Pero bueno, seguir vosotros también, enviando notas de voz al 628-26-90-92. Este año 2025 me lo he propuesto. Sauki, tienes que empezar el corrillo a la hora establecida, que son las 2:10. Voy a cumplirlo, hombre. Ahora mismo 2:09 y 11 segundos. 12 segundos. No voy a enrollarme hasta que sean las 2:10, pero vamos, que just in time. Lo formamos ya.
El corrillo.
Hoy somos 5 y un servidor aquí dándole a la sin hueso, ¿verdad? Para analizar la actualidad deportiva. Voy a ir saludándoles poco a poco porque hoy somos muchos, ¿eh? Me encanta. En Barcelona está Joan haciéndose cruces, Joan Prats, director de La Meta, ahí con Bepe en marca.com y en todas las plataformas, videopodcast y podcast de referencia. Hola Joan, Barcelona, feliz año, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Feliz año para todos.
Menos para Joan Laporta, ¿no? Sí, para todos menos para Laporta.
Totalmente. Hemos empezado el 2025 peor que acabamos el 2024 y era difícil a nivel de gestión.
Es increíble, ¿eh? Ahora lo vamos analizando. Está Santi Siguero, Marca. Hola, Santi, ¿cómo está? Buenas tardes.
Por aquí andamos. Buenas tardes y feliz año para todos.
Igualmente. También está Ander Mirambel, padre del esqueleto de nuestro país y el hombre que viaja más que el baúl de la Piquer. Está en Alemania, mañana creo que tiene carrera con sus pequeños Mirambeles, formando a los futuros cracks de este deporte, el que es el absolutamente precursor nuestro contertulio. Hola, Ander, ¿cómo estás, Alemania? Guten Tag, buenas tardes.
Guten Tag, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz año a todos.
Feliz año, mañana y a tope, ¿no?
Sí, mañana carrera, doble, mujeres, hombres y la mixta, y luego el sábado nos vamos para Samoritz, 9 horas de coche, para la siguiente carrera, así que estamos en tour, de gira, como los oasis casi.
Pero ha llegado a pasar el fin de año en casa, ¿no? Al menos.
Bueno, sí, por un tema familiar, que falleció mi abuela, así que cogí un vuelo a las 6 de la mañana, 31, me olvidé,
verdad,
el vuelo a las 6 de la mañana,
te lo dije
que
en privado.
He dormido poco, pero sí, sí, en casa.
Te lo digo en público, te acompaño en el sentimiento. Bueno, pues está también Vanessa, ¿no? Vanessa de Lucio, Onda Madrid. Vanessa, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Estamos toda
feliz
y
año
todos.
A todos.
Eso es. Estamos ya los cinco. Tenemos que empezar por lo de Dani Olmo, porque es que clama al cielo, ¿no? Joan, entiendo que tú eres el que tiene que tomar la palabra en primer lugar, porque ya sí que empieza a haber voces, ¿no? Como Som un Clan, por ejemplo, ese grupo opositor que pide con razón la dimisión de Laporta. No sé qué solución pueda haber si ya ha pasado el plazo de inscripción. Están ahí, el futbolista piensa que puede haber una solución inminente, yo no sé. ¿Qué conejo se puede sacar de la chistera el malabarista de Laporta? Pero claro, otra cosa es que se lo permita Javier Tebas, la Liga, ¿no, Joan?
Sí, lo veo muy complicado. Creo que al malabarista esta vez se le ha visto el truco en el escenario y creo que esta vez no va a salir bien. Soy pesimista, claramente. Ahora escuchaba los mensajes de los oyentes, ¿no? Entiendo que la gente pues se quiera convencer o incluso pues buscando motivos extraños, ¿no? De que no se va a dejar caer a alguno de los grandes equipos españoles, etcétera. Pero la realidad yo creo que es la que es, y es que a día de hoy todos los factores giran en contra del Fútbol Club Barcelona para que esta situación se acabe solucionando, y puede acabar mucho peor. O sea, es que esto tenemos que tocar con los pies en el suelo, hay que ser realistas. En Barcelona hay una cierta sensación de estupefacción, aún entre los aficionados. Denoto que la gente está ya incluso hasta pasota con lo que viene sucediendo en el Barcelona, no solamente con esta junta, sino recordemos cómo fue y acabó la etapa de Josep Maria Bartomeu, y que cuando parece que cuando lo has visto todo se superan. Al final, lo que le ha pasado a Joan Laporta con Dani Olmo y con Pau Víctor también, pero especialmente con Dani Olmo, es simplemente, pues seguramente, el desenlace de una gestión equivocada, siempre en el alambre, muy poco autocrítica, lanzando siempre balones fuera cuando ha habido errores claros de gestión, con un modelo de gestión que, bajo mi punto de vista, no es en ningún caso lo que necesitaba ni necesita el club en una situación económica muy complicada. Has decidido hipotecar futuro para comprar presente sin que el presente que estás comprando te dé resultados extraordinarios, ni haya una cierta sensación como club que se esté construyendo absolutamente nada sólido. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que lo que le ha pasado es que con la última palanca y las butacas VIP y el tema del dinero han intentado utilizar la misma táctica que utilizaron con Barça Estudios. En la Liga no ha colado, porque ya se la colaron en aquella ocasión, esta vez no ha sido así, y ahora pues claro, se encuentra en una situación, pues que, insisto, es que es imposible dar explicaciones convincentes ante el socio del Barça. Habrá una parte que, porque ya me imagino por dónde será la respuesta, todo irá hacia el mal, los enemigos externos, no nos quieren, nos manipulan, etcétera. Habrá una parte de la afición que lo compre, eso es así, Laporta tiene una parte de la afición que se lo compra, pero generalmente esto puede acabar muy mal. Es verdad que hay estos grupos de oposición que están saliendo, que están hablando ahora, que están pidiendo, parece, en alguna parte la dimisión, pero aún así veo complicado que en el momento institucional que vive el club, fuera de su estadio, etcétera, se junte para acabar pidiendo una moción de censura que acabe yendo hacia bien y acabando con Joan Laporta, que por cierto, y acabo, no tiene ninguna intención de dimitir. Así estamos, Rafa.
Es que era interesante escuchar a Joan, que por cercanía incluso física, ¿no? Pues domina más el paño. Pero por lo que ha dicho de, y le pregunta a Vanessa y el resto, opinad cuando queráis, por favor, pero Vanessa también sigue mucho el día a día del Barça. Por lo que ha dicho Joan de la afición del Barça, lo comentaba alguien esta mañana en la tribu y es verdad, le está salvando a Laporta estar jugando en Montjuïc. Como estuviesen jugando en el Camp Nou, las pañoladas que había recibido ya el presidente del Barça, que volvió a ese sillón mintiendo con lo del regreso, bueno, regreso no, que se iba a quedar Messi, él era el que podía convencer a Messi de que se quedara, de que renovara, y luego fue el que le acabó enseñando la puerta, las pañoladas serían de órdago, ¿no? También creo que me da la sensación de que, Vanessa, la afición del Barça está como muy anestesiada ya, ¿no?
Sí, resignada, ¿no? Podría ser la palabra. Es verdad, comparto contigo lo del Camp Nou, porque creo que, como tú dices, los pañuelos, los pitidos serían bastante insoportables, pero también creo que se puede ser crítico de muchas formas y me sorprende la poca capacidad que muestra ahora mismo el socio. Creo de verdad que probablemente fruto de todos estos años de desastres, ¿no? Sí. Es que es uno detrás de otro. Si ya con lo de Messi el ánimo yo creo que se vino por los suelos, ahora creo que todavía está intentando pellizcarse el socio con la estupefacción de ver. Yo recuerdo en septiembre una rueda de prensa, le preguntan a Laporta, ¿no? Bueno, se ha lesionado Christensen y pueden hacer un apaño con lo de Olmo, pero de aquí a Navidades van a conseguir, y él muy muy tranquilamente dice, sí, sí, esto no hay problema, conseguiremos la regla del 1-1. Estamos a 2 de enero y el ridículo va a ser de dimensiones siderales, ¿no? Creo, ya más allá de que estés enfadado, de que estés decepcionado, que es que esto tiene que tener consecuencias, ¿no? Es que es fruto de una gestión deportiva mala, mal planificada, un despilfarro económico, un fichaje que además era muy bueno. Estamos hablando de un jugador que destacó en la Eurocopa, de uno de nuestros mejores internacionales, de un tipo que tendría que estar muchos años en el club y no viéndose como se ve ahora, que es perfectamente entendible el cabreo que tiene el entorno de Dani Olmo, cómo no va a tenerlo, y que ahora mismo pues lo más normal es que se tenga que buscar otro equipo, ¿no? Al menos para estos 6 meses, y bastante paciencia o bastante cariño tendría si todavía esperara para volver al Barça, ¿no? Porque bueno, Pau Víctor es diferente, creo que es verdad que estamos siempre hablando de Dani Olmo, el caso de Pau por juventud, porque procede de la cantera, porque está ahí en la casa, creo que aun siendo también vergonzoso no es equiparable, ¿no? Porque es que en Dani Olmo te has gastado 60 kilos este verano, ha sido tu gran fichaje y ahora no lo puedes inscribir. Es que no tengo palabras para definir una gestión tan lamentable, tan mala, tan poco preparada, sabiendo que esto iba a suceder y que no le veo además solución, ¿eh? Porque no, por mucho conejo que diga alguno que tienen en la chistera, aquí no pueden sentar un precedente distinto con respecto al resto de clubes. Así que yo, honestamente, veo a Dani Olmo fuera del Barça.
Quiero escuchar también a Alberto, a Ander, a Santi, pero Alberto, por ejemplo, claro, mañana, recordábamos antes, habla a la una Hansi Flick en la previa de jugar frente al Barbastro. Su compromiso otra vez, se encuentra con el equipo aragonés en esta ronda de la Copa del Rey, 16avos, el conjunto catalán. Yo creo que por precisamente cómo trató el tema Dani Olmo, que se perdió las primeras jornadas por no poder ser inscrito en el mercado veraniego, por cómo trató el tema el propio técnico alemán, me da a mí que no va a rajar. Creo que es un tipo de club, pero tiene que estar, ¿no, Alberto? El germano tiene que estar estupefacto.
Hombre, seguro. Pero sí, yo creo que estoy contigo y ya lo demostró en la primera jornada, sobre todo porque no añade ninguna solución al problema. Quiero decir, sale el entrenador a rajar y a decir que esto es un desastre, que es una vergüenza, ¿de qué sirve eso, no? Todavía sirve para generar más caos. Yo creo que él tiene que estar en su papel, será lo más político que pueda. Otra cosa es que privadamente pues fumen pipa, obviamente, pero yo creo que no le queda otra. Entiendo que también es su función, es intentar que los problemas grandes, enormes como este, pues hacerlos un poquito más pequeños, aunque pues seguramente le tocará decir cosas que él mismo dirá, que igual le toca vender algún pollino, por desgracia, ¿no? Pero bueno, en fin, es un papel muy complicado el suyo, el que se ha encontrado. También es verdad que entiendo un poco en general que todo el mundo debería saber dónde se ha metido, ¿no? No es algo nuevo lo que está pasando. También quien ha votado a Laporta debería también asumir pues algunas cosas, porque Laporta tampoco creo que engaña a nadie. Laporta siempre ha sido esto, o por lo menos en los últimos años. La palabra de Laporta, yo lo vengo diciendo muchas veces, tiene el valor que tiene, y bueno, disfruten lo votado, en cierta medida. Es un poco dura la frase, lo sé, pero claro, cuando apuestas por una gestión de alguien de este tipo, que es muy efectista, pero después habla de la verdad, pues tiene al club como lo tiene, la pérdida de imagen es tremenda para el Barça, es un ridículo tremendo, y en fin, no sé, yo también pensaba, digo, pues ¿por qué no vende un jugador? Es que si no tienes dinero tendrás que vender, vende un jugador y inscribe al futbolista con el que te has comprometido. Ya sé que nadie quiere vender a los buenos jugadores, pero claro, si tú no tienes para pagar tendrás que vender, como nos pasa a todos en nuestras vidas laborales, personales y demás, no sé, es difícil de sostener.
Lo que pasa es que tienes que vender, Alberto, en ya, o sea, esta mañana lo tendrías que haber vendido, ¿no? Cerrar una operación de una manera tan rápida y por el importe que necesita el Barça, que no son precisamente 3 o 4 milloncitos, sino bastante más, porque además no es cuestión de vender, es cuestión de vender a alguien que tenga un salario que haga posible que el fair play te quede, o sea, es que no es tan fácil.
No, hombre, bueno, claro, sí, Vanessa, sí es...
A 2
sí,
de enero, a las 3 de la tarde, complicado.
No, hombre, pero un club serio no tiene que vender hoy el día 2. Exacto, un club serio tiene que ver cómo está la situación y, oye, que no vamos a poder inscribir a este jugador, que no tenemos, pues tenemos que plantearnos una solución.
Voy a ser malo, voy a ser muy malo. Desde Alemania...
La lechera, ellos sí contaban con que los barcos...
Desde Alemania, ¿os acordáis cuando le pasó al Madrid eso de... Cherisev en el Madrid de Benítez en Copa, ¿no? Que puso Piqué el tuit aquel con las palomitas desde Alemania, Perico, él, Mirambel está con palomitas. ¿O no, Ander?
No, palomitas no, pero pretzel sí, ¿no? De esos salados. La verdad es que, bueno, por un lado, como deportista, me duele que el perjudicado siempre sea el jugador.
Total.
Creo que eso había que buscar una fórmula porque es un jugador importante para España, es un jugador importante para su club y yo ojalá lo pueda ver jugando esta semana ya en otro club y pueda continuar disfrutando el fútbol y los aficionados disfrutemos de su talento. Eso vaya por delante. Luego, si queremos hablar del Barça, pues yo creo que hay que tirar un poco para atrás. Creo que la normativa que hay a día de hoy con diferentes temas es muy ancha, tendría que ser mucho más clara y contundente, y hablo por ejemplo como el caso Negreira, que aún no entendemos cómo ha acabado, o al menos yo no tengo conocimiento de cómo ha acabado. Si hubiese sido en otro país posiblemente tendríamos otro escenario, pero aquí aún tiene su recurso y su camino y aún no hay una solución. Pero sobre todo, como comentaba el compañero, el tema de Barça es tuyo. No sé si metió un gol a la Liga o no, cómo fue la documentación, no soy experto en estos temas, pero sí que como aficionado y amante del fútbol no entiendo cómo la normativa no es más clara. ¿El dinero está en el banco? ¿Sí o no? No, es que viene mañana. No, cuando esté el dinero en el banco y tú puedas comprobar que es 1-1 y está todo correcto, pues tira para adelante, ¿no? Y ahí es un poco lo que creo que debería mejorar el fútbol y la Liga en este caso. ¿Somos la mejor liga del mundo? Pues hay que serlo también en cuanto a la normativa y a las reglas. Y el Barça, pues que se ponga las pilas. Ya está bien, ¿no? De tener la mano ancha y las moratorias y que está dentro de la normativa. Pues hay que cambiar la normativa. O a tal día, ¿está hecho o no está hecho? ¡Pum! Y al siguiente. Yo creo que a veces queremos ser tan buenas personas y facilitar las cosas a clubes, y más cuando afecta a los grandes, que la imagen del fútbol, cuando eres de un equipo que no es de los que gana habitualmente, ya estás pensando mal o estás sintiéndote maltratado. Y hay infinidad de ejemplos. Y ya vale, ya, hoy le ha tocado al Barça, pues cerramos este tema, esto está así y no hay vuelta de hoja. Yo creo que había que mejorar todo eso.
Falta por opinar Santi Siguero y vamos a tocar más palos. Siguero.
Una cosa, Rafa, sí. Perdóname, importante que ha dicho Ander con respecto a lo de la selección, es que no olvidemos que si Dani Olmo no tiene licencia, si no está inscrito, no puede acudir con la selección española.
Sí, no, es un problemón también para Luis de la Fuente, claro, porque es un jugador muy importante para el equipo de todos.
Claro, él tiene que estar alucinando, porque necesitará una solución y necesitará un equipo. ¿Y a qué equipo te vas ahora? En fin.
Al español.
A ver, Siguero, que quiere también un poquito de flan, que lo estáis comiendo todo. Santi.
Sí, no, yo voy un poco más atrás. A ver, siempre yo tengo la teoría de que Barça y Madrid son vasos comunicantes y que lo que afecta a uno positivamente le afecta a otro negativamente. Yo creo que todos los males del Barça se ven agudizados por los éxitos del Madrid en los últimos años. Es evidente que durante una
época se vieron cerca del Madrid. Creo que fue Rafa Márquez el que dijo que con Messi el Barça podría igualar al Madrid en Copas de Europa. No lo consiguió con Messi, Messi se fue como se fue, recordemos el abrazo de Laporta al maniquí de Messi, y Europa y el Barça, bueno, ganó la liga aquella de Xavi, yo creo que un título que en el fondo hasta les hizo mal, porque yo creo que les dio una lectura errónea de la realidad, se vieron en condiciones de competir al más alto nivel, luego en Europa evidentemente se veía que no, y yo creo que es la eterna teoría de los vasos comunicantes, y la forma distinta de gestionar el post-liderazgo, el hiperliderazgo de un futbolista como fue Leo Messi en el Barça o como fue Cristiano Ronaldo en el Madrid. Messi se fue gratis, creo que a día de hoy sigue percibiendo dinero del Barcelona porque su contrato está diferido. Cristiano se puso fruco, bueno, trajo 120 millones de euros y se fue a la Juve y a día de hoy es un fichaje que está súper amortizado, ¿no? Yo creo que esa teoría de vasos comunicantes se sigue aplicando y creo que en este sentido el Madrid ha sabido adaptarse mucho mejor a su realidad que el Barcelona, que está un poco, creo, todavía viviendo en esos años de oro de la edad de Messi, Iniesta, Xavi, Piqué, Puyol, y que no ha sabido adaptarse a una realidad que es nueva y que desgraciadamente para ellos es muy diferente.
Y luego se ha dado otra circunstancia, y es que claro, al principio de la temporada nadie pensaba, con todos los problemas económicos, institucionales, estructurales del Barça, Joan, nadie pensaba que le fuera tan bien al Barça de Hansi Flick en el arranque, ¿no? En el nuevo proyecto con el técnico alemán. Le ha ido también que ahora, desde noviembre, ha ido debilitándose y se le ha caído un poco el equipo con esas tres derrotas seguidas en casa, en Liga, ¿eh? Que poco se habla de esa estadística que a cualquier otro entrenador a lo mejor le hubiese metido en más problemas, ¿no? Se le ha ido cayendo el equipo, vamos a ver qué pasa en Copa ante el Barbastro, hombre, malo será que no siga adelante el Barcelona en el torneo del CAO, pero esto se agrava porque encima el equipo ahora está mal, ¿no? Entonces los problemas como que se ponen por delante de la situación deportiva que tapaba un poco lo que ya, esto ya estaba pasando antes, ¿no? En el arranque de la temporada, digo, institucional, económica y socialmente, claro, en el club, Iván.
Sí, te entiendo perfectamente, Rafa. Sí, sí, es verdad que, bueno, la plantilla es justita. O sea, esto lo ha sido así siempre. También lo era cuando el Barça empezó como un rayo y lo comentábamos aquí, ¿no? Expresábamos nuestras dudas de decir, bueno, ¿hasta dónde va a llegar este equipo? Flick empezó muy bien, dio con la tecla. Vamos a ver si esta racha también de partidos tan malos, la verdad es que los números son horribles, ¿eh? Hay que decirlo así, los últimos meses, se traduce en una continuidad o es uno de estos picos de forma. Es verdad que los equipos de Flick, el Bayern, también tenía esto, ¿eh? Lo de los picos de forma y momentos muy buenos en la temporada y quizá bajado un poquito. Lo que pasa es que, claro, esta plantilla es inferior a la de aquel Bayern, entonces, claro, quizá el pico bajo se nota mucho más, ¿no? No podemos olvidar que el Barça, una de las mejores cosas que está haciendo actualmente es que está construyendo. Yo creo que es muy importante que el discurso, que no se da en el club, pero que porque les ha costado mucho, porque a ellos les encanta hablar de triunfalismos, mirar mucho al presente, decir que el Barça está para competir para todo, es una obviedad que el Barça en los últimos años no lo está, ni seguramente lo va a estar a bote pronto. Entonces, todo lo que ha hecho Flick es muy bueno, empezó muy bien, pero este es un proyecto a largo plazo. Y así se debe, creo yo, de entender la situación institucional, deportiva del club. Lo mejor que está saliendo ahora es una buena jornada de jugadores jóvenes, desde la Masía, etcétera. Lo que pasa es que todo esto, que para mí es muy evidente desde hace mucho tiempo, dadas las circunstancias y cómo José María Bartomeu, el anterior presidente, dejó el club, todo esto, esta junta directiva, no lo ha querido ni contemplar, nunca, en ningún momento, bajo ningún concepto. Entonces, es verdad que ellos han ido tirando, trampeando de alguna manera. Esa liga que decís ahora que no le había hecho bien, yo creo que le hizo muy bien, porque imaginaos si esa liga no hubiera llegado, cómo estaría ahora.
De hecho, sin ningún iba título a decir una maldad, Joan, pero sí, porque la digo, pero sin creérmela, porque es muy barcelonista, pero ojo, cualquier otro se imaginaba ahora a Xavi acariciando un gato.
Bueno,
y riéndose para adentro, pero es tan del Barça que le dolerá la situación de su club, claro.
Echaron a Xavi por tener un discurso en la rueda de prensa después de que haya sido, de que fuera, ¿no? Que se anunciara que continuaría, por decir, bajo mi punto de vista, la realidad de la entidad que a día de hoy estamos volviendo a ver. Uh-huh. O sea, por eso se lo cargaron después de ratificar.
Es que Xavi tuvo varios discursos, ¿eh? Xavi dijo
sí, no, cambió hasta en eso.
Discurso, Alberto, su que discurso era otro, Sí, sí, y tú sabes que yo fui muy crítico en su segunda temporada con Xavi, pero sí, que es cierto que al final él salió su verdadero yo, dejó de ser corporativista y aquel día dijo lo que él verdaderamente pensaba sobre el club y lo que pensaba claro, que pero, la gente pero es tenía que escuchar,
había dicho, ¿no? Koeman, Joan,
y aún no, no, pero aún así ya te digo yo que Xavi no se está alegrando.
No, seguro que no.
Eso estoy segura
que tenía razón. Lo que dijo tenía razón y la situación del club yo creo que harían bien los dirigentes
de Pamplona. Es que eso lo sabe cualquiera.
A día de hoy. Claro. Sí, lo sabe cualquiera, pero los dirigentes no dirigen el club pues, como ese conocimiento que tú dices sí. con buen criterio, igual que yo creo que lo ve mucha gente. Los dirigentes no han querido aceptar la realidad que se han encontrado en la entidad y han perjudicado la herencia. La excusa de la herencia ya no vale. O sea, eso yo creo que es evidente. A día de hoy estamos en manos de una gestión completamente irresponsable de presente y de futuro. Y vamos a ver hasta dónde llegan.
¿Alguien quiere decir algo más, Santi, de este asunto?
Sí, no, que yo creo que también es un poco un problema de relato, ¿no? Es evidente que Joan Laporta es un gran vendedor de crecepelo, ¿no? Pero yo creo que igual rebajando un poco las expectativas, se podría, como ha dicho el compañero ahora, construir mirando al futuro, porque es evidente que la base es buena. Hay buenos jugadores jóvenes que pueden ser la columna vertebral de un equipo que a lo mejor hace falta dos, tres estrellas de nivel mundial y no como Lewandowski, sino que estén un poco en plenitud de sus carreras y se puede construir algo, ¿no? Pero claro, cuando las expectativas del discurso son tan altas, en cualquier momento viene la decepción, ¿no? Y sobre todo, la comparación con el resto de clubes, ¿no? Eso, yo creo que debería ser un poco más realistas. Es verdad que todo esto es difícil de decir, es más difícil hacerlo que decirlo, porque hay que contentar a la gente, hay que vender ilusiones, hay que llenar el estadio, hay que vender camisetas, hay que vender abonos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa falta de congruencia entre la realidad del Barça, que es la que es, y el discurso, pues yo creo que al final acaba generando frustración, y como decís ahora, pues yo sí noto, yo vivo en Madrid, no vivo en Barcelona, pero sí noto viendo redes sociales, etcétera, que hay mucha gente que está un poco desencantada y un poco cansada de esta, travesía por el desierto que ya se alarga demasiado tiempo, ¿no?
De hecho, el problema, usando Alberto el término y que hablen también Ander y en fin, y Joan, Santi, Vanessa, Alberto, todos cuando queráis, por supuesto, pero usando el ejemplo que ha puesto Siguero, de que Laporta siempre ha sido un buen vendedor de crecepelo, el problema es que él ahora sigue queriendo vender el crecepelo y está, aunque no lo esté físicamente, calvo como una bola de billar. Es como aquel que vende productos para perder peso y está gordo, no, es una ballena. Pues obviamente pues no tiene mucha credibilidad. Ha perdido la puerta, Alberto, la credibilidad.
Hombre, claro, pero es que lo hemos hablado muchas veces también en este corrillo, que es decir, el valor de la palabra es el valor de la bolsa, o sube y baja según lo que hagas, y claro, llega un momento donde ya lo que cuentes no cuela, pero también, y es raro que yo saque un poquito la cara por la puerta en este sentido, pero tengo que decirlo tal cual, lo siento.
Lo que heredó, ¿no?
Es como decía ahora... ¿Cómo, perdón?
Digo que, no sé, me adelanto a lo mejor a tu argumentación. Igual vas a decir lo que heredó, la herencia que heredó, ¿no? De Bartomeu, ¿o qué?
No iba a ir por ahí. No iba a ir por ahí porque, bueno, sí heredó esto, pero bueno, una vez que él entra ahí, lo siento mucho. Has asumido que entras en el lugar en el que entras. No, lo que quiero decir es que a la gente no le gusta escuchar según qué cosas. Todo el mundo sabe la verdad, pero escucharlo no gusta. Y aquí lo uno con muchas discusiones que hemos tenido en estas tertulias con otras cosas, cuando yo hablo del discurso del Cholo Simeone, de tal, todo el mundo le encanta decir que todo es grandísimo, que voy a ser campeón de todo, que voy tal, y se exige que se diga eso. Pero eso, efectivamente, estoy con Santi, lo que provoca es una frustración enorme, una decepción, un desencanto, porque pones el listón en un lugar que suena muy bonito decirlo, pero es irreal, y cuando te topas con la realidad, el golpe se multiplica por dos o por tres. Entonces, si Laporta sale el primer día y dice, bueno, tenemos el club que tenemos que ir despacio y tal, también lo hubieran matado. Yo creo que es lo que tendría que haber dicho, ¿eh?
Sí,
porque entiendo que uno debe hacer las cosas por convicción y no por la respuesta que tenga de los demás. Pero estoy convencido, como pasó con Koeman, que a la gente no le gusta escuchar eso. Efectivamente, tener responsabilidad. Pero para eso hay que tener personalidad y ser valiente.
Mucha, mucha, mucha personalidad, y es lo que necesitaba el club. Esa personalidad, esa valentía, hablarle claro a la gente, decirle, oye, vamos a estar unos años mal, vamos a sufrir, seguramente las expectativas deportivas van a tener que bajar, hay que recuperar el club, no vamos a hipotecar el futuro como se ha hecho, porque de esto la gente lo tiene normalizado, la gente poco habla, pero de muchos de los recursos económicos que entran, una parte se va para un tercero que ha pagado por un dinero, ¿no? Ha pagado una de las palancas, digo.
Sí, pero mira, entonces, Joan, y voy a salir también en defensa de la puerta de una cosa y me sorprende a mí mismo. La puerta, yo creo que pensó, yo, el que venga atrás que arre, pero yo no puedo dejar que este equipo no compita unos años para reconstruirse, porque es que es la pesquería, se muere la cola. Si tú no acabas entre los cuatro primeros, lo que viene sosteniendo el Atlético de Madrid, ¿no? Y Simeone, es decir, básico los ingresos de la Champions, básico los ingresos de televisión, porque si no, es que ni
pero
eso,
pero
eso
tiene,
¿no?,
matices, Rafa, porque el Barcelona hay épocas donde ha competido con gente de casa y ha podido, o sea, yo no estoy tan de acuerdo en que un Barça, quizá apostando más por los jugadores de casa, no competiría en esos mínimos que tú con buen criterio reestimes.
Sí, pero te hace falta un Lewandowski o un Rafinha, por más que Marc Casado y demás.
Yo creo que aquí había dos opciones, dos discursos, el de decir lo que está diciendo Joan, oye, hay que bajar el listón y durante unos años, con suerte, seremos un equipo de Europa League, y el socio jamás habría aceptado eso, y creo que las críticas habrían sido feroces, porque para hacer eso tienes que decir, no solo no vamos a fichar a nadie, sino que vamos a vender lo poco bueno que tengamos, porque lo que priorizo, porque tú para conseguir una economía saneada tendrías que hacer una limpia en el club brutal.
Vanessa, la gente aquí, los socios, los aficionados ahora piden eso, están pidiendo esto, o sea, yo veo cada día a los socios,
yo creo que
diciendo,
cuando luego si
favor,
luego tienes eso,
los pies en el suelo de una vez por todas, ya la gente lo está
demandando, vale, pues a la gente entonces dices, mira, tenemos que vender a todas las figuras. Vamos durante unos años a ser mitad de tabla hasta conseguir una economía saneada para volver a empezar a competir. Y como dice Rafa, con un círculo vicioso en el que además si no estás en los grandes trofeos, no tienes una generación
de ingresos
muy alta.
Es que eso no es
un ejercicio. Bueno, es que eso un Barcelona no lo puede hacer.
Exacto. Como dice Alberto, yo también creo que...
Perdóname, pero no estoy tan de acuerdo con eso.
A ver, la visión de Mirambelli, os cambio el tercio.
El equipo se ha estado siempre en Champions.
Yo también lo veo, Alberto.
Os cambio el tercio enseguida.
Porque siempre ha habido figuras.
Ander, ¿tú cómo lo ves? Como deportista que lo ha sido. Rápido. Ese equilibrio, ¿no? Entre que apuestes por la gente de la casa, pero que tengas el miedo de que igual no te llegue para cumplir unos mínimos necesarios para garantizar la viabilidad económica y demás. El futbolista no quiere saber nada de eso, claro.
No, y luego hay que tener en cuenta qué tipo de líder tiene el Barça y qué tipo de líder tiene el Madrid y qué tipo de líder tiene el Español. En esta vida hay que valorar quién lidera los proyectos. Y a día de hoy el Barça vive en un proyecto donde tiene una persona con un ego que es el que tiene y que tiene, y una realidad de que el club depende de los socios. Es decir, imaginaos este problema en un Valencia o en un Español que depende de un propietario, es que no tendría solución. Esto tiene solución. La solución quizá no gusta porque es bajar una marcha o adaptarse a la realidad, pero hay que ser transparente en esta vida, y si tú no eres transparente, las normas te ponen en el camino y te enseñan la realidad. Entonces es una situación que va a evolucionar, que el club y la institución va a vivir, y que el Barça y sus aficionados se tienen que adaptar. No pueden vivir en este globo en estos momentos. Por lo tanto, el perjudicado, el jugador de fútbol que le han vendido un proyecto, que veremos cuál es el proyecto a partir de ahora, porque este es el primer aviso y van a venir más. Como he dicho antes, ¿cómo va a acabar el tema Negreira? ¿Cómo va a acabar el tema del estadio? ¿Cómo va a acabar la clasificación al final de la Liga?
Sí, sí.
Es decir, como jugador, la posición de estar en el Barça no es nada fácil.
Lo de van a entender los oyentes,
sí. Tremendo,
tremendo, tremendo, tremendo.
Me parece casi peor que esto. O sea, lo del estadio,
es que nadie, yo creo.
Es que nadie se creía, viendo las obras del Camp Nou, nadie se creía que el Barça en enero
iba
a poder
jugar. Pero si haces una reforma en tu casa de un baño, te dicen un plazo y acá. Tú haces una pequeña reforma.
A ningún club, y aquí en Madrid tenemos el ejemplo del Bernabéu, a ningún club le han terminado el estadio en la fecha en la que se dice.
Pero si haces, como un ejemplo demasiado doméstico, pero te haces la reforma de tu baño en casa, te dicen un plazo y nunca se cumple.
Te dicen dos semanas y es tres meses y medio, ya lo sabemos todos.
Hay algo peor que lo del estadio, es pagarle 50 millones a un tipo de comisión por una relación empresarial que tienes desde hace casi 30 años.
Bueno, que si empiezas a rascar por ahí, todos los gestores que eran buenos en el Barça y que han salido tarifando, viendo que Laporta lo que quiere es rodearse de gente y le pase la mano por la espalda.
Tremendo.
O sea, que, en fin, pero bueno.
Siendo malo eso, ¿sabes lo que es peor? Que se sepa.
Ya.
Porque te digo lo mismo que con el estadio. No es el único club que tiene estas cositas. Ya. Pero por algún motivo en el Barça se conocen siempre.
Bueno, porque es que es imposible que no salgan a flote estas situaciones, ¿no? Cuando ves que un futbolista no lo puede escribir.
No, hay clubes que lo cuidan muy bien.
O porque igual no tienen tanta, ahora mismo, tanta porquería y tantas cosas mal hechas, ¿vale?
No, Vanessa está dando ahí la tienen, Rafa, la tienen.
Bueno,
pero 628, no se conocen.
628, 26, 90, 92. Los oyentes están participando y los oyentes entenderán que este corrillo haya sido, pues, bicromático, ¿no? Azul y grana con el asunto de Dani Olmo, que es suficientemente grave. Porque lo último, y os doy tiempo para que lo penséis, que os voy a preguntar, que me voy a charlar con un hispano, que el 14 de enero arranca el Mundial de Balonmano Masculino, es... ¿Qué deseo deportivo le pedís al 2025? ¿A título personal o profesional? A Vanessa, a Santi, a Ander, a Alberto y a Joan se lo voy a preguntar para despedir este corrillo, pero piden paso a los siguientes y aquí se lo damos.
Hola, buenos días, Remarca, feliz año nuevo. Respecto al tema
feliz
del
año.
Más razón con Santo Ancelotti. Hay que respetar las instituciones, los demás clubes, demás jugadores. No puede ser porque sea el Barça que favorece a la Liga, tal y tal y tal. No. Se acabaron las palancas y cacarren. Por cierto, Florentino, hazlo. Trata a Dani Olmo. ¡Vamos, Radio Marca!
Buenos días, Radio Marca. Si el club más corrupto y más tramposo de la historia consigue dar de alta a los dos jugadores que no puede dar, Dani Olmo y Pau Víctor, es... para que los demás clubes abandonen la liga.
Buenas, Sauki, José de Getafe. No sé, feliz año ante todo. No sé cómo estarán las normas, pero hombre, el Barcelona, no sé, dentro de mi ignorancia, que no sé cómo irá. No le puede dar de baja, decir, bueno, le da baja y ahora le vuelvo a fichar.
No, pues ahora no puedes escribir.
Dinero le ficho, porque hasta el día 31 podrá, de enero se podrá fichar a jugadores, ¿no?
Que pero no puedes escribirlo.
No sé, cómo irá, a lo mejor no se puede, pero vamos, le doy de baja, yo hablo con el jugador, te doy de baja y te vuelvo a fichar. No lo sé. A ver, ¿podría hacer eso, no?
No.
Hola, Sauki, hola, Radio Marca. Oye, pues nada, esto lo de Dani Olmo, pues lo de siempre con el Barcelona. Como han hecho lo que les da la gana y nunca les han sancionado por nada, el día que las cosas no salen como ellos quieren, pues al final pasa lo que pasa. Y otra cosa, el jugador sabía dónde se metía, ¿eh? Así que, en fin, que es una pena que la entidad esté mal gestionada, pero oye, también la han votado los socios. En fin, un saludo y buenos reyes a todos.
A ver si luego cerramos el programa con una última tanda. Pero quiero cerrar este corrillo preguntándoos lo que os he anunciado y así despedimos. ¿Vanessa de Lucio, qué le pides deportivamente hasta 2025?
¿Deportivamente?
Sí,
bueno,
claro.
Pues que nos deje, claro, que nos deje mucha emoción, mucho récord, mucho partidazo, todo lo alto, ¿no?
Bien, bueno, no concreta
claro.
Mucho, pero me
bueno,
parece
¿qué quieres que te diga?
Pues yo qué sé, la Liga de las Naciones para España, qué sé yo. Bueno,
bueno,
eso lo presuponemos,
eso
¿no?
Estos serían éxitos, claro.
Bueno, a ver.
Éxitos para nuestro deporte, eso se da por supuestísimo.
A ver si alguno tiene alguna cosa más concreta. Mirambel, igual a título incluso profesional, personal, de tus pequeños Mirambeles que estás forjando.
Pues mira, yo tengo tres. Empiezo por el Skeleton. Me gustaría que en el Mundial hiciésemos historia con dos mujeres y un hombre en Skeleton.
Bien.
Y la chica de bobsleigh en marzo, y que encarrilen la clasificación olímpica el próximo noviembre y diciembre. A nivel futbolístico, el Español, y a nivel individual, me gustaría ver medallas en el Mundial de Atletismo. Me haría muchísima ilusión.
Por cierto, felicidades a Marta García, que ha batido el récord en la San Silvestre, mejor marca española, una fenómena, la lleva Miguel Ángel Mostaza y es una crack, y Águeda Márquez, con la que charlé el mismo día 31, acabó tercera, o sea que le dimos nuestra bendición a la segoviana también. Bueno, a ver, ¿qué me falta? Bueno, me faltan muchos. Siguero, ¿tu deseo deportivo para este año que acabamos de estrenar?
Bueno, pues yo un poco endogámicamente, mirando un poco a mi realidad profesional, le pediría que fuera igual que el 2024. No creo que se pueda lograr. Yo creo que lo que logró el Madrid en este año que acaba de terminar es difícil de repetir. Pero bueno, si me tengo que quedar con algún objetivo, diría que me llama la atención el Mundial de Clubes, la verdad. Es la primera edición del torneo y yo creo que al Madrid le gusta mucho poner su bandera en estos nuevos torneos que van haciendo, y si tuviera que elegir un título incluso antes que por encima de la Liga o de la Champions, me gustaría ver al equipo hacer un buen papel en el Mundial de Clubes.
Mm-hmm. Joan,
3, que Márquez vuelva a ganar un campeonato del mundo en MotoGP con la nueva Ducati. Ver un duelo Pogacar-Vingegaard en el Tour de Francia sin lesiones por el medio previo de ninguno y de otro. Y responsabilidad en la gestión del Barcelona.
Bueno, eso es lo más complicado de conceder, sí, por parte sí. de los Reyes Magos, para tu deseo deportivo para este 2025. Totalmente. Y cierro con Alberto Pérez.
Pues 2, porque Joan me ha quitado el tercero, que era el de Marc Márquez, así que voy a decir el más reciente, que Carlos Alcaraz gane ahora el Open de Australia en enero, y que llegue el A33 de Fernando Alonso.
No estaría nada mal. Bueno, pues chicos y chicas, que yo os deseo a nivel personal que tengáis un fantástico 2025 y gracias por estos ratitos de radio compartidos. Vanessa, un beso, gracias.
Y que sean muchos más en 2025.
Seguro que sí. Santi, gracias, abrazo.
Abrazo a todos.
Gracias, Ander. Que vaya bien la carrera mañana ahí en Alemania.
Mañana empujar todos empujando
el trineo. Gracias, Alberto.
Siempre es un placer también en 2025.
Igualmente, lo mismo le digo al director de la meta, Joan Prats. Gracias, Joan.
Te queremos, Rafa. Un abrazo fuerte.
Y yo a vosotros. En 15 las 3, las 2 en Canarias. Dadme 2 minutos y hablamos con un hispano. Que uno de los eventos fuertes para arrancar este 2025 es a partir del 14 de enero el Mundial de Balonmano Masculino. Directo Marca hasta las 3 en la radio del deporte, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981 3075.
Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Un baloncito.
¿Nunca os pasa que oyes una canción que has oído un millón de veces antes? Incluso estás harto de ella. Pero esta vez, vuelves a oírla. Pero te das cuenta de que hay todo un mundo nuevo dentro de ella.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Sí, a mí también.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Nos gustan los retos y nos gustan los grandes eventos deportivos y nos gusta hablar de balonmano en este programa, por supuesto, con nuestro Jorge de Argel, amigo de Argel desde Jerez, con amor. ¡Feliz año, de Argel! ¡Buenas tardes!
¡Feliz año, Soki, amigo! ¿Cómo estás?
Pues con ganas del Torneo Internacional de España y después del Mundial de Balonmano, donde los hispanos que vienen de conseguir ese bronce en los Juegos de París este pasado verano, pues ¿por qué no son la selección española una de las favoritas, no, Jorge, o qué?
Sí, vamos, o sea, ya te digo que seguro van a estar, ojalá no nos equivoquemos, luchando por los metales en este mundial. Lo que sí hay que... ¿Te acuerdas que hablábamos con las guerreras no hace mucho en el,
sí,
en el reciente campeonato que han disputado las guerreras, que no tuvieron la fortuna de pasar de la fase preliminar? Pues yo creo que con los hispanos hay que también mandar un mensaje de prudencia, también un poco de tranquilidad. Si te digo que es una de las selecciones más jóvenes que recuerdo yo desde hace muchos años, ha habido un proceso de rejuvenación clarísimo. O sea, estamos ahora mismo en un cambio generacional más que patente. Y fíjate, te voy a dar un dato que para la gente que no está un poco pues puesto al día de la selección española, hay 5 chicos ahora mismo, porque son chicos con 20 años, que ganaron el Mundial, perdón, el europeo junior el pasado verano, todavía tienen 20 años, están en categoría junior, todavía son junior, y van a estar en este mundial. Por lo tanto, habla mucho de esta nueva selección plagada de juventud, con una mezcla también, evidentemente, de veteranía, pero veteranía con gente que pues que están en torno a lo mejor a los 28, 30 años. Entonces hay que, por eso hay que decir, yo creo que la clave es mantener la competitividad. Hay calidad de sobra para estar luchando, yo creo, por intentar luchar por los metales, pero te insisto, hay que ir poquito a poco, porque vamos a ver cómo está esta selección española, estos hispanos, con tanta gente nueva, bueno, pues también cómo afrontan su primer gran campeonato con la selección absoluta.
Cortita y al pie, ¿qué me dices de Gian Tarrafeta, de Argel?
Pues si no me falla la memoria, 25 años y es un presente y un futuro del balonmano español y uno de los líderes. Por eso te decía, va a ser y es líder con 25 años de la selección española de balonmano.
Ian, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuando conozcas en persona, si no le conoces ya a Dargel, pues le invitas a un café, ¿no? Después de esta presentación, ¿no?
Sí, por supuesto. Le debo un...
No, pero sí que están los ánimos por las nubes, por lo que viene, ¿eh? Por los jóvenes que vais a liderar esa rejuvenación, como dice, que existe el palabra, aunque suene mal. Ese rejuvenecimiento, ¿no?, de la selección de los hispanos, que nos tiene muy mal o muy bien acostumbrados, Ian, y el reto es mantener con ese relevo generacional en marcha, pues el listón, dejar el pabellón bien alto, ¿no, Ian?
Sí, también hay una generación muy buena que sube, que ya empieza a estar con nosotros, como ha dicho Jorge, pues aún en generación en edad junior, así que están aquí para ayudar, nosotros estamos ahí para que empiecen a hacer sus primeros pasos en la escena, digamos, internacional absoluta, y bueno, pues eso, yo creo que pues que viene, tiene una calidad enorme, seguro que nos va a ayudar en todo lo que, bueno, sobre todo vamos a necesitar, porque pues, vamos 18, somos un grupo muy joven, como ha dicho Dargel, así que bueno, va a ser un mundial muy muy interesante para nosotros y ojalá podamos hacerlo lo mejor posible.
Dargel, a ver si le sacas un titular, hombre, respecto a, por ejemplo, no sé yo, espera, se la tiro yo, va, y después tú le preguntas lo que quieras.
Venga.
¿Cuál sería un buen resultado en el próximo Mundial para Ian Tarrafeta al frente de los hispanos? Bueno, al frente, dentro de los hispanos, que no te quiero meter más presión, que ahí Jordi Rivera es el último responsable. ¿Cuál sería un buen objetivo? Por concretar, no me fintes.
No, medalla, por supuesto, sí, creo que tenemos la calidad suficiente para estar ahí peleando para las medallas, creo que también lo demostramos ahí en los Juegos, después de un europeo complicado. El año pasado pusimos reponernos y acabar pues con una medalla olímpica y que pues nuestro listón está ahí, estar ahí en semifinales, meter los semifinales y pelear ahí por los metales.
Me gusta ahí que se moje Tarrafeta. Dargel, lo que quieras para Ian.
Venga, un poquito más individualizada, más personal esta pregunta. Con 25 años, lo que decíamos, si decimos ya que es uno de los veteranos y uno de los líderes, ¿mayor o menor presión, o cómo se lo toma ahí en Tarrafeta cuando dicen que es uno de ya de los clásicos con 25 años nada más?
Sí, no, pero cuando llevas más tiempo llevas en la selección, pues más espera de ti, más responsabilidad más cogiendo, y nada, mire, pues es seguir progresando, como se hace, sabemos que en la selección y siempre, como dice Jordi, es una selección donde todo el mundo participa, donde todo el mundo tiene su rol, y hay que saber lo que Jordi quiere de cada uno de nosotros, intentar hacerlo lo mejor posible. Está claro que creo que nos caracterizamos por ser una selección pues que ronda mucho, que llega muy fresco a los últimos torneos, a los últimos partidos del torneo, y nada, pues en lo que me toque ayudar, ahí estaré como estaba desde el principio.
Bien, muy bien. Pues Ian, vamos a estar ahí a tope, con los hispanos. Ya te voy diciendo lo de vamos hispanos, vamos España. O sea, vamos a apoyaros a muerte, Jorge. Y
Sauki, recordamos las fechas, ¿eh?
Sí, recuérdalo.
Hoy mismo ya se concentran para preparar el torneo internacional de España en Castellón, del 8 al 10, con formato novedoso, y ya luego el día... creo que es el siguiente lunes o el martes ya viajan, porque en este caso a Noruega, que es donde van a estar la selección española ubicada en la primera fase, la fase preliminar del Mundial, que se disputa del 14 de enero al 2 de febrero. Insisto, España está ubicada en Oslo, en Noruega, donde va a jugar sus partidos de la primera fase, y donde ojalá, además, en Oslo va a ser también la final, o sea que ojalá, Sauki, veamos en la ciudad noruega, en la capital noruega, a los hispanos luchando por otro oro, que ya sería la tercera estrella, ojalá, para el balonmano español masculino.
Nos encantaría, hemos sido bicampeones del mundo y por qué no soñar, pero bueno, piano, piano, despacito, Ian, que los periodistas no regalan las medallas, como bien estás comprobando, casi.
No, está claro, vamos a luchar por esa tercera corona, pero pasito, pasito y partido.
¿Qué diría el Cholo, Ian Tarrafeta, gracias, encantado de conocerte, un abrazo.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Y Dargel,
un abrazo.
Antes tenemos el Campeonato Internacional de España, ¿no? El Torneo Internacional de España, ¿no? Este fin de semana.
En Castellón, como decíamos, ya se mete en dinámica de preparación la selección española en Castellón. Ya están, hoy ya tienen sesión de entrenamiento, etcétera, etcétera. Todos los días estos ya previos al torneo internacional que se disputará, como te digo, en la ciudad de Castellón, del 8 al 10, si no me falla la memoria, con Argentina y Eslovaquia como primeros rivales en su grupo este año. Sauki tiene un formato diferente del TIE, que se llama Torneo Internacional de España, son dos grupos, y en el otro lado, por ejemplo, tenemos a selecciones como Noruega o Egipto.
Sí, estamos en el grupo A con Argentina y Eslovaquia, mientras que Noruega, Egipto y Rumanía forman parte del grupo B. El campeón se decidirá en un formato a un partido que se disputará entre el 8 y el 10 de enero, es decir, a partir de la semana que viene, y los ganadores de cada grupo se enfrentarán en la final el 11 de este mes. Y después ya el día 14 a intentar empezar bien el Mundial. Pues Jorge, gracias como siempre y estamos ahí a tope con los hispanos, Vamos a contar seguro que grandes cosas en 2025 con el balonmano. Un abrazo.
Oh, ya sabes que es un deporte que no falla, Sauki. Un abrazo.
Como tú, que eres un fenómeno. Como el Dakar, que tampoco feliz falla. Feliz año, que arranca ya mañana. De hecho, arranca con un Carlos Sainz que, en fin, como consiga ganar su quinto Rally Dakar con 5 equipos distintos, al matador hay que ponerle, un monumento. Ya se lo merece, ¿eh? Hoy entrevista a Quique Naranjo a Nani Roma en Marca. El reto de Ford, dice Nani, es cambiar la historia. El hombre que arrancó el proyecto de Ford y compañero de Carlos Sainz en este Dakar confía en poder hacerle campeón a la primera, al piloto madrileño. Ojalá, estaría muy bien. Mañana conectamos con Quique Naranjo en el arranque del Dakar. Mañana arranca la edición número 47 del Ride más duro del mundo. Porque ahora lo que te decimos es adiós, agitamos el pañuelo blanco y te decimos gracias por la compañía en este 2025, un año más juntos, vamos a disfrutar del deporte en Radio Marca. Seguro que sí, porque hay ganas, hay ilusión, hay mimbres, ¿verdad? No solo en la radio del deporte, sino también, obviamente, con la materia prima con la que trabajamos aquí en Radio Marca, que es el deporte español y los deportistas. Hay mimbres para vivir un 2025 de ensueño, juntos, un año más, vosotros y nosotros, haciendo comunidad. Gracias por estar ahí. Gracias por el trabajo a Ainhoa Sánchez y a Charlie Santos en la producción, a Raúl Santamaría, que estuvo de 10, ¿cómo ha arrancado el año? Pelitos. En la parte técnica, mañana más. E intentaremos que mejor. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. Sé nuestro afán. Gracias a todos. Ahora, cuídate con Yanela Clavo. Hazle caso para empezar bien este 2025. Hasta mañana. Gracias. Adiós.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable
hasta ahora.
No
estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer porque nos cuesta muchísimo más.
Yo profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas.
Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte. Y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-269092. Y sobre todo no te olvides del...
Sí, en el 628-269092, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
Hola, yo soy Pucho.
Yo soy Juanma.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos...
La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano.
Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters.
Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la una.
María, Del y ella.
La alternativa.
Primer adelanto del segundo disco de Arde Bogotá.
Ah, y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo.
Los chicos de la maravillosa orquesta del alcohol.
La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano.
El deporte es nuestro. Radio Marca. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, es el programa de salud en Radio Marca. Ya segundo día del año, ya estamos en 2025, ya como las cenas y las reuniones más fuertes ya se han terminado, ahora nos dejamos un poquito de tregua, unos días para descansar, para tomar aire, para coger fuerzas de cara a este nuevo año, a esta nueva temporada, a este nuevo 2025, recién estrenado año. Pero todavía quedan días especiales como es la Noche de Reyes y el Día de Reyes. Pero bueno, como digo, estamos a día 2, todavía hay tiempo suficiente, así que vamos a reposar un poquito y a rebajar el nivel que llevamos de reuniones, de comidas, de estos días. Ya sabéis a lo que me refiero, que estamos como llenos, como con la sensación de no haber parado, de estar continuamente pues brindando con los amigos, de esa sensación de saciedad que dices necesito parar. Cuidado con ese momento. Ya lo hemos hablado varias veces con Leticia Garriga, con nuestra nutricionista. Cuidado con ese momento de sentirte lleno después de haber tenido comidas muy copiosas, donde haber hecho algún exceso, que es normal en estos días, y ahora intentar, bueno, pues pasarnos tres días sin comer apenas, a base más de líquidos, de purés, famosas dietas milagro o depurativas en dos, tres días, porque eso desde luego no es nada bueno. Muchísimo, muchísimo cuidado con esas intenciones. Simplemente comer un poquito más sanito, aprovechar, bueno, pues vegetales, aprovechar la fruta, aprovechar ese tipo de comidas que nos va a venir muy bien, donde nos vamos a sentir, bueno, pues como más limpios, mucho más, no tan llenos, y desde luego haciendo las cosas bien y no con esas dietas milagro que no existen. Prometan lo que nos prometan, no valen para nada. Esa es la primera recomendación del día de hoy. Vamos a comenzar con el repaso de los mejores momentos de Cuídate en este especial Cuídate de las Navidades. Comenzamos el programa de hoy.
Perfecto, pues ya tiene la alarma de Securitas Direct instalada y la cerradura inteligente activa. Ahora cualquier intento de intrusión por la puerta podemos detectarlo antes de que entren y avisar a la policía.
Ah, qué bien.
Y además ya no hace falta llaves para entrar en mi casa, ¿no?
Eso es, se acabó llevar o repartir copias de llaves. Desde la app podrá abrir la puerta a quien quiera, esté donde esté.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-146-146.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snap and walk.
Me apetecía muchísimo estos minutos de radio desde hace semanas, desde que estaba previsto tener a nuestro invitado aquí en Cuídate. Después os voy a decir el nombre. Deportista de élite en la disciplina de snowboard y fútbol sala. Emprendedor en el sector empresarial, presentador, conferenciante, con su propia empresa de comunicación. Podríamos decir que también es un poco salmón, por el título del libro que viene a presentar. Nadó y nada contracorriente, y eso quizá le asemeje a este pez. También escritor. Ojo, que para escribir este libro le llevó un buen tiempo. A lo que pone en valor, pues le da la dedicación que merece. Hay veces que puede ser dedicando mucho tiempo y esforzándose y centrándose en ello, y otras veces dándole la calma, el respiro que ello necesita, que ese objetivo necesita. En este caso el libro fue así, le dio más tiempo porque lo ponía en valor y porque la vida viene como viene. Él nos cuenta que lo tuvo todo en contra, que consiguió superar cada obstáculo. Su experiencia, sus aprendizajes, con sus caídas, con sus victorias, le llevaron a lo que es hoy, y a contarnos esas claves y estrategias en su libro que hoy nos presenta, El método Salmón, el arte de alcanzar el éxito aunque sea a contracorriente. Él se llama Fidel Alonso y está aquí con nosotros. Fidel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué maravilla de intro, me da hasta vértigo escucharme y escucharlo a veces. Muy buenas.
No, vértigo nada, porque realmente fue lo que se me iba viniendo a la cabeza, lo que iba sintiendo con los primeros capítulos de tu libro.
Qué bueno.
Y dije, si me pongo en la piel de Fidel, que en las primeras hojas te pones en la piel porque cuentas un poquito cómo arrancó pues esta vertiginosa experiencia de escribir un libro, pues era lo que me iba viniendo, ¿no? Ya luego cuando lees el libro, escuchas, lees tu experiencia, pues entonces te das cuenta a lo que dedicas o cómo dedicas tu tiempo y a lo que dedicas tu tiempo y cómo pones en valor las cosas. Se aprende mucho con tu libro, tengo que decirlo.
Bueno, muchas gracias. Eso es un regalo para mis oídos, porque hay una cosa que yo siempre digo, Yanela, y es que dije el día que empecé con este proyecto hace ya 9 años, casi 10, dije, con que le sirva a una sola persona, me sentiré el hombre más satisfecho del planeta. Entonces, cada vez que oigo un feedback positivo que le sirve o se entretiene de algún modo, os hace reflexionar, pues imagínate, no que por mí.
Y en estas semanas, desde que salió el libro, muchas personas lo han podido leer. ¿Y qué es lo que te han dicho?
Pues la verdad que no tenía expectativas al principio. A ver, he tenido siempre, sobre todo los últimos años en que he puesto un poquito más de calma en mi vida, he tenido pues cierta seguridad a la hora de hacer cosas y menos miedo a la hora de los resultados. Cierto es que como buen deportista de competición, pues, ostras, quieres hacer las cosas bien, ¿no? Pero cuando vas con esa cierta tranquilidad de que es un trabajo bien hecho y hay varias editoriales interesadas y ya un editor te dice que eso está muy bien